aquí no hay playa.
Onda Madrid.
Con Carlos Honorato.
Tu radio.
Muy buenas tardes, playeros, en las 4 y 6 minutos. Aquí estamos. Ya no vengo con tantas ganas. Ya hoy ya me podía haber quedado en casa. Que sí, mujer, no lo digas. Es que es así. Me dejaste muy relajado ayer por la tarde. Me fui a mi casa y digo, no vuelvo. ¿Qué pasa, Rosa de Lima?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Bien? Tienes que volver, que sin ti no es ya, lo mismo.
Ya, sí. Eso dicen algunos y no me los creo. Paloma Nolasco, muy buenas.
¿Qué tal?
¿Cómo va todo?
Uy, perfecto.
¿Perfecto? Eso de perfecto me está sonando mal, incluso a mí. Bueno, a lo que vamos. Hemos venido para algo, ¿no, hoy?
Sí, claro.
¿Hacemos radio?
¿Estáis seguras de que queréis hacer radio?
Hombre, claro.
Sí.
Sí, por favor.
Sí, por favor, por favor. Hoy no tenemos que felicitar a alguien.
Seguro.
¿Sí? ¿Seguro que no? ¿No? ¿No conocéis a ningún Santi? ¿No conocéis a ningún Santi?
Sí,
¿a ningún Jaime?
Sí.
¿A ningún Jacobo, Diego, Yago, Tiago? Es que no puede haber más santos hoy. O sea, es que ya se rompió la pana. Pues nada, Santiagos, Jaimes, Jacobos, Diegos, Yagos y Tiagos. Felicidades. Es que vaya tarea la nuestra, ¿eh?
Madre mía, no ha felicitado a ni uno, ¿eh?
A unos cuantos, oye. Pues a unos cuantos. Pues mira, hay un Santiago que quiero felicitar expresamente.
Sí.
Al que fuera cantante de Radio Futura, Santiago Userón.
Ay, sí.
Y entre las canciones de Radio Futura, bueno, ya en su día escuchamos Escuela de Calor, ya el calor, ya nos hemos acostumbrado. Pero hoy traigo una que a lo mejor os gusta y va dedicado a todas esas personas que se declaran o se autodeclaran divinas de la muerte. Bueno, va por ella, va, dale.
Divina estás, programada para el baile, y en la brillante nave que te deslizarás. En tus manos de metal hay reflejos de rosas, y viento y coches, gente te la lleva.
Bueno, esa es una canción que tiene poquitos años, ¿eh? Como 10 o 12, ¿no? Paloma.
Sí. Yo creo que es de las primeras, ¿no?
De las primeras de... Antes de que existieran las canciones...
De Radio Futura.
Sí, señora, sí, es verdad. Sí. Tienes razón. Estaba enamorado de la moda juvenil y estaba esta, de las primeras. Año 80. Hace 37 años. Esta canción.
El cerro de años que
y
tenemos,
la conocemos.
¿Eh?
¡Divina está! Bueno, sabéis que estaba dedicado a una persona, ¿no? Lo de Divina.
Sí.
Sí, ¿no?
A Paloma y a mí, ¿no?
Sí. Pero no os conocían entonces, no habían nacido ninguna de las
dos.
Verdad,
que sí, que sí, que sí, que sí, que habíamos nacido, sí.
No.
Pues estaba dedicado a una tal Olvido. Olvido Gara.
Sí.
De hecho, lo citan en la canción, en la letra. Y dicen, pues eso, que cuando estabas en Caca Deluxe, ahí lo estaba diciendo el amigo Santi Userón. Y es que sí, estaba dedicado a Alaska, Olvido Gara. Qué curioso, ¿verdad? Una canción, David Bowie lo sabe todo el mundo, que Divina de Radio Futura es nuestra canción del día. Y qué curioso sería que Alaska hubiese cantado esta canción, ¿no?
De seguro que la ha cantado.
¿Seguro?
Hombre, si la citan a ella en la letra...
A ver, no sé... Esta es otra versión, ¿eh? Es una versión, pero es que no está sola Alaska. Tiene premio el que acierte quién canta junto a Alaska.
Dinarama.
No. Escuchad, que es que tiene su... Ya os puedo adelantar que es el año 2001 y este señor que canta ahora, ¿quién será? Es divino. A ver.
Divina está, programada para el baile.
Rafael,
lo que me suena es esta voz.
Sí,
¿Rafael?
Es Rafael. Me ha encantado. Tenía que haberlo grabado, Raúl Moles, la reacción de Rosa. ¡Qué susto le ha dado!
Es que si no canta en inglés no le suelo reconocer. Y
mira, olvido. Ahí está Alaska cantando.
Cosas te diré.
Wow.
Cuando cante la luna.
Wow.
Y tu cara será una estrella sobre mi pedestal.
Te lo imaginas, ¿no?
Suavemente abrazada.
Ahí Ahí está, Alaska.
A tu loco impasible. Bailaremos toda la vida en los bailes de Marte.
Bueno, que tengo más versiones. Esta ya, el que la acierte, de las dos, os doy vacaciones pagadas.
Qué Rosa, eso significa que no lo vamos a adivinar.
Al parque de atracciones, venga, a ver. A ver, es un chico, es español. Y ya no puedo decir más. No puedo decir más. Vamos, hombre, que la radio el tiempo cuenta. Que es como los taxis.
Divina está programada para el baile.
Ni idea.
La brillante nave te deslizará.
¡Ay!
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 ¿Qué? ¿Lo sabemos o no?
Yo no.
Otra pista.
Decían que podía ser el hijo de un señor que tuvo un cargo en la Iglesia Católica. Porque se parecía físicamente. Se parece. ¿No? ¿Paco? ¿Paco Clavel? ¡Hombre! Bueno, esta, la que viene ahora, si no la sabéis, no entráis al estudio más.
A ver.
No entráis al estudio más. Esta es una versión del año 2010.
Divina estás, programada para el baile.
¿Quién has dicho?
David, ¿no?
David Summer, sí señor, hombre.
Ay, menos mal que entro.
¿Y este que canta? Es también su santo, Santi Millán. Ahí estaba el nombre, es Hey Santi Millán, cantando Estrella Divina.
Ay, qué duetos, ¿eh?
No, es que esto era un álbum de estos que se hacen para recaudar dinero, Voces por un Fin, Juntos por Mali, en el año 2010, y ahí estaban. Qué mezcla más rara, sí, ¿verdad? Santi pues sí, Millán, sí. Hombre G, un poco, ¿no? Un poco raro, ¿no? Es como echarle ketchup al caviar. Bueno, pues sí, más o menos. No sé quién es el ketchup y el caviar tampoco, ¿eh? El que me escuche es caviar. Los que no me escuche es lo otro. Bueno, hasta ahora bien todo, ¿no? Divina, Radio Futura. Pues es que tiene truco todo esto. Es que resulta que esta canción no es original. Esta es una versión. Es una versión que Radio Futura hizo de un tema del año 1972. Ellos solo le pusieron la letra en castellano, Hermilio Molero, el pequeñito este con gafitas de Radio Futura del principio. Pero esta canción es de una gente muy famosa, ¿verdad, Raúl Molés? Dale ahí, verás. Y es que son los T-Rex. En el año 1972, Mark Bolan era el que compuso este Ballrooms of Mars, que por eso se llama Divina, los bailes de Marte, porque es que era una versión de esta canción. Y esta, si vais al extranjero, es la que conocen.
Ya.
Ponéis esta y esta es la que conocen.
Porque a Alaska no la conocían, ¿no?
No, ni a Alaska, ni a Radio Futura, ni a... Ya. Esta es la que conocen. Pero en fin, que es muy bonita esta canción, ¿eh?
Pues sí.
Para tardes como esta. Ay, Santis y demás, felicidades. ¿Habrá también Santiagas? Sí, ¿no? Alguna, ¿no? No es un nombre muy habitual, ¿no?
Yo no conozco a ninguna. Pero bueno, de todo hay, de todo hay.
Lo mismo, sí.
Bueno, pues nada, que... Gracias.
Aquí no hay playa.
Paloma, mira la fecha.
Sí, 20 de abril.
Que no es 20 de abril.
No, bueno, estamos en
el
julio.
El 25 de
claro,
julio.
Claro, 25, pero en fin, es que esta noticia merece la pena escuchar
vale.
La canción. Rehabilitada la cabaña del Turmo, de la que hablaba Celtas Cortos, de la que habla en esta canción en el 20 de abril. Jesús Cifuentes, el autor del tema, explicaba que la letra no está basada en hechos reales, pero que esa cabaña existía. Es un refugio de pastores en la localidad de Benasque, en Huesca, en el Valle de Estós. Bueno, su nombre es Tormo, no Turmo. a pesar de que en la canción se la llama, pues
turmo.
Así, turmo. Y los que vamos a los conciertos, pues decimos turmo. De todo, lo que sea. O turno,
turbo.
O el turbo,
ponle,
o...
Ponle el turbo.
O lo que sea. Bueno, es una historia muy bonita, La Cabaña, lo podéis ver en las redes sociales, es refugio de verano, te pilla un tormentón, un chubasco, lo que sea, pues te guardeces allí. Bueno, hay ahí como una zona donde pastan muchas vacas.
¿Ah,
mil
sí?
Vacas, sí, suben en junio y se quedan hasta el 12 de octubre cuando cada propietario las identifica y recupera los animales y se los baja para el pueblo otra
bien,
vez.
Bien, bien.
Bueno, la casita estaba muy deteriorada debido, pues eso, al tiempo, a los años, y para recuperarla la comunidad de Bienes Monte de Estos, que es una propiedad comunal de los vecinos de Benasque, puso en marcha una campaña de micromecenazgo que ha permitido su rehabilitación. Y ahora tiene agua caliente, electricidad y hasta conexión a internet.
¡Bueno, bueno! ¡Qué nivel!
Bueno, cuentan que la campaña ha sido un éxito y que se han recaudado más de 3.000 euros.
Fíjate.
Y aquellos que han donado 100 euros van a tener derecho a pasar una noche de agosto en la cabañita.
¿Una noche 100 pavos?
Sí.
Oye, hay hoteles más caros, ¿eh?
Sí, sí. Oye, una cosita. Ya, pero bueno, es para 4 amigos. O sea, si te pones a dividir...
A 25 por cabeza.
No sale mal, ¿no?
No, no.
Bueno.
¿Compartiendo baño?
Pues el baño,
caro.
Bueno, digo yo que el baño no sé si
lo
está fuera, ¿eh?
Ay, por eso digo, encima, vamos, yo. A mí
es que de
no
verdad,
me
pero bueno, aquellos que les gusta mucho la montaña, pues saben apreciar esta oferta interesante de la que os estoy hablando. Más allá de la recaudación, cuentan que la campaña lo que quería era promocionar la biodiversidad, la cultura, las tradiciones de alta montaña, atraer vocaciones, que apenas hay pastores.
Claro. Sí, y menos cabra.
Ya, a este paso, ¿verdad? Bueno, en agosto, la cabaña del Tormo tiene un nivel de ocupación del 100%,
o sea,
gracias
que no
a esta iniciativa.
No hay hueco.
Ya, en fin, no va a ser posible. Pero
existe,
pero bueno.
Septiembre, oye, que ahí está, como alternativa.
Ya, que no va a seguir funcionando como casa rural, que no. Que esto es un refugio de pastores y punto.
Vale, vale, vale. Que esto es puntual y ya, ¿no?
Ya, claro.
Bueno, bueno.
Sí.
Tormo has dicho que se llama, ¿no?
Sí.
Y la llamamos Turmo por esto
por
gracioso.
Estos chicos, por Jesús Difuentes y compañía. Bueno, Celtas Cortos, que ya habían declarado que tras su gira, que finaliza en octubre, les gustaría colaborar con la comunidad del monte. Bueno, pues esta mañana han publicado en Twitter un mensaje en el que aseguran que muy pronto... Os informaremos al respecto.
Qué manera de generar tensión.
Ah, por favor.
Aquí hay tema, ¿eh? Hay tema que la cabañita da para una segunda parte del 20 de abril. ¿No?
Sí, 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 sí.
Digo yo, ¿no?
Están pidiendo desde el otro lado de la pecera concierto ya.
Ya,
en
sí.
Turmo.
Ya. Ay, sí, nos apetece.
¿A Benasque? ¡Vamos!
¡Claro!
Vamos a Benasque, pero ya. Ya no. Ya en este momento. Antes de que acaben los Celtas Cortos.
Sí.
Bueno, Rosa. Uf.
Qué miedo.
Siempre pones esta música.
What is this?
Willy Fogg.
Willy Fogg. Vamos a dar la vuelta.
Yo diciendo que qué miedo.
A mí me ha dado miedo.
Ahora se ha animado.
Pero
se anima,
qué
¿no?
infancia habéis tenido vosotros.
Ay, durísima, durísima. No te lo pueden imaginar, durísima.
A
bueno,
ver.
Es que tengo una buena noticia y una mala.
A ver.
La buena. Que la empresa The World Life Experience busca voluntarios para viajar por el mundo durante un año y te pagan 2.500 euros al mes.
Ya estamos tardando.
Ya, a ver, ya, a que la
ahí
pega hasta los años.
Ahí va la mala.
Los años.
Esa podría ser que también. La mala, el plazo ha terminado justo ahora, el 20 de julio. Yo os lo he dicho cuando ya ha acabado para que no se pudiera apuntar nadie
leche.
Más que yo y así no hubiera
qué mala
más
leche.
Candidatos.
¿Te has podido apuntar seguro?
Venga.
No, yo estaba mirando aquí los datos.
Sí, porque he falsificado la fecha del DNI de nacimiento. Digo, el número de DNI, la fecha
el número...
estaba bien.
Ya.
Sí, vale, reclutan solamente a gente entre 20 y 35 años.
Pues
yo
esto
no
es
daba
discriminatorio.
El
pues no tenemos achaques.
La demencia es uno, Paloma. Y aquí...
¿Lo dices por mí?
No, hombre, esta mañana estabas hablando con el ordenador que estaba apagado, pero eso sin importancia, ¿eh?
Ya, bueno, en fin.
Se creía que había puesto un vídeo de la noche y era hasta todo negro.
Los botones que me los cierran. Me cierran los botones.
Bueno.
Así que no nos podemos apuntar ya, ¿no?
Ya no.
Esto lo dices a mala leche para que la gente ahora diga...
Sí, sí, yo soy más mala.
¿Pagaban 2.000 pavos por viajar?
¿2.500?
¿2.500?
Que no es baladí esos 500. Bueno, lo que pretendía esta empresa es que los elegidos pues compartan su experiencia sobre lo que han vivido en los países a los que se va a ir, que van a ser 40. Opiniones, vídeos, fotografías, y que esto lo compartan en la web y en las redes sociales de,
bueno,
de la empresa.
No está mal.
Tiene una labor social, o sea que no está mal. Uh-huh. Y bueno, lo curioso también, que una forma de recaudar dinero para todo esto es que para esto, imaginamos, han surgido muchísimos novios. Porque la gente ha tenido que pagar por inscribirse 9 euros.
Bueno. Oh, o sea, que ha salido de la pasta que han recaudado.
Al final todo tiene su truco, pero bueno, no deja de ser un
esto es como
social.
Los premios que daban en la tele, que había que mandar mensajitos y claro, sacaban la pasta de los mensajitos.
Bueno, de ese dinero, 2,5 euros van destinados a ONGs y el resto es como tarifa. O sea,
les dan 2 euros y medio a la ONG y todo lo demás para la USACA, para el bolsillo.
Pero bueno, va a haber 12 personas por el mundo, 6 hombres, 6 mujeres, para que no haya discriminación.
Pues que os vaya bien, bonitas
pues
y bonitos, que os vaya bien.
Ya, pero
no
tienen, tienen que subir el límite de edad para las próximas convocatorias.
¿Más de 40 o más de 50?
Más de 50, yo creo.
Qué mal estamos.
Bueno, yo en mi época de corredor de fondo tenía siempre esta duda. ¿Qué es mejor, salir a correr por la mañana o quedarse durmiendo?
Salir a correr, ¿no?
Pues depende. Porque es que ahora hay listos que hacen estudios para todo.
¿Ah,
y
sí?
El último de ellos es que relaciona lo de dormir una hora más con la pérdida de peso de hasta 7 kilos al año. Es decir, que si te quedas en la cama durmiendo una horita más, pierdes 7 kilos al año. Y esto está justificado. ¿Cómo es posible? Pues es que, según este informe, quienes no descansan lo suficiente padecen mayor ansiedad e ingieren 70 calorías adicionales al día.
Desayunar dos veces.
Y tres.
Sí.
Y repites.
Antes de irte a correr y después de irte a correr. Y luego, como has perdido energía, ¿verdad? Otra vez.
Bueno, hay otro estudio que en este caso se implica a vosotras, las chicas, en Harvard.
Joder.
Analizó a más de 100.000 mujeres sanas durante un periodo de 10 años y han descubierto que el aumento de peso no se debe exclusivamente a las visitas nocturnas a la cocina para saquear la nevera, sino que es la falta de sueño asociada a la diabetes de tipo 2. Con que tenga falta de sueño y diabetes de tipo 2, empiezas a ponerte como un globo. Uf, 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 uf.
Y yo pensando que era el chocolate.
Bueno.
Pues
no,
lo sigo comiendo.
No. Así que, bueno, han estado investigando y se han dado cuenta que, bueno, que tiene que ver con el ritmo circadiano este. Ya sabéis, lo de respetar las horas de sueño, las horas de... Que nos destrozan los que trabajamos por turnos. ¿A que lo sabéis vosotras? Que
ya,
hemos trabajado mañana, madrugadas y,
sí,
y había épocas en que os ponéis más gorditas.
O sea, sí, que hay que dormir, hay que dormir.
El mensaje es este, hay que dormir.
Y profundamente.
Que se acabe la moda ya esta idiota de correr a las 5 de la mañana. No, dormir. Leches, dormir.
¿Y entonces cuándo corremos?
Nunca.
Hay que correr, pero ¿por qué hay que correr?
Ya no corremos.
Hombre, viene bien hacer ejercicio,
sí, hombre,
también.
Que sí, que sí.
Otros muchos.
Así que, en vez de perder sueño, hay que ganar sueño. Porque si no, ganarás kilos.
¿Y tú qué ejercicio haces?
¡Oh, no!
¿Yo? Sí. Yo hago yoga y artes marciales. Joder,
Bueno, yo no diré nada porque las dos practican artes marciales, así que me quedo calladito.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Mamá, ¿por qué estoy echándoles una L si yo tengo una S? Me queda raro.
No te preocupes, Juan. En 3 añitos te quedará perfecto.
Vale, pero es para preocuparse, ¿eh?
En la vida ya esperamos demasiado. No esperes más. Solo en julio aprovecha y llévate el nuevo Ford Kuga desde 19.900 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Red Ford de la Comunidad de Madrid.es.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM. Tu radio.
Saludos a mí, somos Indiana.
Señoras y señores, con todos ustedes, el ambientador musical Iván Oriola. ¡Hola! ¡Ay, no, que no era ambientador, era arqueólogo!
Ambientador musical suena a música de ascensor. Buenas tardes, Carlos.
Pero si es que, claro, estás siempre metiéndote conmigo, que lo hago siempre igual, que no sé qué, pues digo, voy a cambiar.
Bueno, pero no me cambies el título.
Ah, vale, vale. ¿Qué tal? ¿Tengo que hacerlo de nuevo? No, ¿no?
No, porque no. Ahora como es vacaciones y tal.
Señoras y señores, este es el arqueólogo musical Iván Oriola, que ha venido aquí directamente desde la playa.
¿Sabes qué me pasa estos días? Que como no estoy trabajando, ya. Estoy así de vacaciones, no sé si es miércoles o jueves o lunes o sábado.
Te informo. Martes.
Y tengo un lío en la
cabeza.
Horrible.
Martes.
Ya no sé en qué día vivo. Entonces pensando, digo, ¿en qué día vivo? ¿Cuándo tengo que ir a la radio? Tal, no sé qué. Digo, pues ya sé, ya tengo excusa para hacer una sección del arqueólogo musical. Canciones que hablen sobre días de la semana.
Bueno, empezamos.
¿Te das cuenta de que siempre que digo el tema del arqueólogo de esa semana, tú dices, bueno,
bueno claro,
y luego al final te gusta?
Es que estoy ya pensando, Monday.
No, pues había pensado en poner había pensado en poner esta canción que suena así. Había pensado empezar con esta, pero te voy a explicar por qué, así que la canción que se pare ya, por favor.
Va. Ya.
Ya está. Porque no quería empezar con esta porque parece muy alegre.
Te da mal rollo, ¿no?
Y claro, cuando uno se entera de lo que habla la canción, de aquel tiroteo que hubo en un colegio...
Sí.
Porque una niña loca, no hay otra forma de decirlo, que se fue con la pistola a matar a sus compañeros, y le preguntaron, ¿pero por qué? Le decían, tell me why. Y decía, pues porque no me gustan los lunes. Y he ido un lunes a matar a gente en el colegio.
Sí.
Así que no quería empezar con esto. Una canción que habla de los lunes es la que tú decías antes.
Hombre, se habla de lunes tristes. Bueno, en realidad es que la canción no habla de nada.
No, es una canción de para bailar.
Bueno, habla de alguna adicción a alguna sustancia del que la compuso, pero...
Es el único grupo... Bueno, no, estoy diciendo así como muy firmemente que es el único, pero es de los pocos grupos que han hecho 3 o 4 versiones de su propio éxito. La grabaron una vez en el 83, otra vez en el 88, otra vez en el 95. Bueno, Alaska ha hecho eso varias veces.
Sí,
¿no?
Muchas veces. Alaska, Fangoria, depende. Esto es New Order, ¿no?
Esto es New Order, Blue Monday, hablando de los lunes. Significó esta canción la transición de la música disco de los 70 a la música más house y más dance de los 80. Este es el punto de inflexión.
Te ha quedado bien eso, ¿eh?
Sí, lo copio de Wikipedia.
No está mal.
He traído una canción por cada día de la semana.
Bien, pues ya hemos cumplido
el
lunes.
Ya hemos cumplido con los lunes. Podríamos haber elegido para los martes Ruby Tuesday de los Rolling Stones. Pero es muy tristona. Y como estamos aquí en Aquino de Playa y estamos en vacaciones,
verás.
Pues he elegido... O sea que sí, la letra es triste, pero la canción no. Mira, escucha. Es Tuesday Heartbreak de Stevie Wonder. Inconfundible Stevie Wonder. Que es así muy alegre, con este wah-wah en la guitarra, así, este funky Stevie Wonder que te dan ganas de moverte así por un lado y para otro. Pero en realidad es una canción triste. Habla de una ruptura... De una chica que le deja por otro.
¿Qué agua fiesta
martes,
eres, Iván,
un martes me rompió el corazón. Tuesday Heartbreak. Así que Stevie Wonder, aún así, le decía, yo quiero que seas feliz, aunque sea con otra. O sea, con otro, claro.
O con otra persona.
Con otra persona.
Ya.
Así que vamos por el martes.
Martes, sí.
A minuto por día, pues en 3 minutos mido ya.
Qué ganas tienes, ¿no? ¿Qué? No, sube la música, sube, hombre.
Este es Stevie Wonder.
Vamos a putear.
asistí al colegio cuando daban lo de los miércoles, que era Wednesday, ¿no?
Wednesday, efectivamente. He buscado canciones que hablaban de los miércoles y en muchas canciones hablan de todos los días, ¿no? De lunes, martes, miércoles. No sé qué, por ejemplo, ¿no? Pero una que sé que fuera especialmente de los miércoles,
¿sí?
He encontrado una de John Frusciante, el ex guitarrista de los Red Hot Chili Peppers. Mira cómo suena. Listen to Wednesday song.
Tenía un amigo valenciano que al miércoles le llamaba mitad semana.
¿La mitad de semana?
No, que el día le llamaba mitad semana. Estamos en mitad semana.
Mitad semana, pero así, ¿no? Lunes, sí. Martes, mitad semana, jueves.
Sí. Correcto.
Pues fíjate, John Frusciante, que fíjate lo que debió ser que para que le echaran de los Red Chili Peppers por problemas de drogas. Lo que debió ser, le echaron... Se fue a la rehabilitación.
Porque no compartía. Que es como le pasa a los niños en el colegio. Te echamos de clase porque no compartes.
Consiguió rehabilitarse y dejar las drogas y la readmitieron en Red Hot Chili Peppers. Y aún así lo volvió a dejar pasado un tiempo.
No pasó el control antidoping.
Y desde entonces pues ya se dedica a producir a otros cantantes también.
Bueno, oye, es un buen músico. Y a cantarla los miércoles. Mira que me encanta. Bueno, hemos llegado al jueves.
Al jueves, que es el que realmente es la mitad de la semana, ¿no?
Bueno, depende cómo lo mires.
Está el dicho ese de estás en medio como los jueves, ¿no?
Sí, estás en medio como los jueves.
Mi madre
o los jueves o los nuevos viernes, que también le llaman los cuernes.
Sí, eso a mí no me nombre.
Eso y que digas, y lo siguiente, ya más matado. Pues, Thursday.
Pues mira, los jueves es una canción que yo no conocía porque... aunque los de la oreja de Van Gogh la escribieron,
musical, uy, qué pesado,
no me escucha, siempre está ahí hablando a los... Tú, bájale el micrófono a Carlos, por favor, y es que se me escucha eso, ¿no? Aunque la oreja de Van Gogh lo escribió después de los atentados del 11M en Madrid, se la guardaron porque pensaron que podía ser un tema delicado, ¿no? Porque habla sobre un texto que encontraron en un diario de una chica que iba en el tren, que
así
murió.
Es.
Una historia de amor y se llama Jueves.
Pasan los días de lunes a viernes como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación.
No te preocupes que no vamos a acabar con el bajón este, pero es una canción que merecía estar aquí. Todos los beneficios que consiguió la oreja de Van Gogh con esta canción fueron directamente a la Asociación de Afectados por el Terrorismo del día 11 de marzo. Solo por esto yo creo que merece la pena, ¿no?
Que sí, no merece ni una sola palabra.
La utilizaron...
Crítica.
La cantaron en cuando presentaron a la nueva cantante, que cambiaron de cantante.
Así bueno, es.
Justo ese día ella se estrenó cantando esta canción.
Qué responsabilidad, ¿no?
Sí. Y nunca la han publicado como vídeo, o sea, como single públicamente, y eso que tiene un vídeo y tal, pero como es para lo del 11 de marzo, pues la han tratado con mucha delicadeza.
Suena muy bonita, sí.
Y lo merece. Jueves. Es que la historia de la historia, o sea, la historia del diario que encontraron en el tren era una chica que de todos los días ver a otro chico en el tren acabaron enamorándose y justo escribía en el diario, hoy me voy a atrever a acercarme a él, voy a acercarme a él, a decirle algo, tal. Y justo ese día...
Las bombas.
Ya me ha puesto... No, venga, un poco de... Pero bien, porque justo llegamos al viernes, que es día de fiesta.
A ver.
Y podía haber elegido Last Friday Night de Katy Perry, pero,
sí.
Pero no, me he quedado en casa y he escuchado... Y vamos a escuchar a Manolo García, mira. Viernes. Esta es una canción un poquito más marchosa que la de la oreja de Van Gogh.
Ligeramente.
Y se llama Viernes y habla exactamente de eso, de salir el viernes, de
locura,
la noche, de ligar con una, ligar con otra,
pim, pam.
De levantarte a la mañana siguiente en una cama de alguien que no conoces o
serás
o
con... tú.
No, es lo que cuenta la canción. Yo me meto en mi cama todos los días.
Ya, sí, claro.
Y bueno, pues eso, ¿no? De la llegada del fin de semana, que es justo donde hemos llegado nosotros hoy en nuestra sección. Estamos llegando al fin de semana, que eran el sábado y el domingo, ¿no?
Sábado...
cuando dije, ah, bueno, sábado, qué fácil lo tengo, ¿no?
Facilísimo.
¿Qué canción de...? Pues la de los Bee Gees. Podría haber elegido esa, que me negaba por mis creencias, me negaba
por
eso.
¿Por qué? Sí, fue muy famosa en su tiempo.
Y podíamos haber elegido la de los Bee Gees de...
Hombre,
la fiebre del... Pero, pero es que en esa canción no nombran el sábado en ningún momento.
No, es Night Fever.
Se llama Night Fever, sí. O está también Staying Alive, pero ninguna de las dos nombran el sábado. Entonces, rebuscando, me acordé de una canción en la que deletreaban las letras del sábado en inglés, ¿no?
Bueno.
Saturday, en inglés, es la S-A-T-U-R-D-Y, que sí, en inglés sí, es A-T-U-R-D-A-Y. Y lo deletreaban así con este ritmo, mía. Están deletreando las letras del sábado.
Gente inteligente, ¿eh? El tío que no te pone Saturday, na, 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 ni, na, ni, porque le parece...
Bueno, me he ido... Creo... Estos son Bay City Rollers.
Y tan basic.
Que creo que son canadienses.
Sí, no, hombre, claro.
Y en su zona lo petaron con este tema. Es A-T-U-R-D-A-Y. Fantástico.
Oye, pues claro, mejora muchísimo a Whitfield. ¿Dónde va a parar? Vamos, esto...
Saturday night, then it goes right down to the room.
Oh, my baby. Vamos. Lo tomaron de aquí.
Pero no te gusta, ¿no te gusta?
Me encanta.
Y además es lúdico, y porque aprende nuestros oyentes aprenden a deletrear en inglés.
Perfecto, oye.
Es
radio pública, de servicio al público y de...
Para mí me parece muy pegadiza esta canción, me gusta
educativa.
Mucho.
Educativa.
Es, hey,
a ver cuándo llega el domingo ya. Joder, si ha puesto...
Mira el ritmo, ahí está.
¡Aleti!
He dicho mal el título de la canción. Perdón, he dicho que se llamaba S-A-T-U-R-D-A-Y, pero no se llama así. Se llama S-A-T-U-R-D-A-Y Night.
Ah, hombre, esto, o sea, cambia muchísimo.
Saturday Night.
Cambia, vamos, es una barbaridad lo que cambia.
Y por fin llegamos al domingo.
Hombre, por fin.
Y no hay una canción que hable de un domingo más conocida.
¿Ah?
Y ahora contaremos por qué triste también.
A ver.
Con U2.
Hombre. El domingo sangriento.
El domingo sangriento. Fíjate que desde que la publicaron no ha habido concierto de U2, o eso dicen las estadísticas del famoso... ¿Sabes esto que es internet? Que se conectan unos ordenadores con otros. Pues ahí dicen que no ha habido concierto de U2 en el que no haya sonado esta canción. Es verdad que habla sobre aquella manifestación que hubo en Irlanda en el 72, un domingo, que le llamaron el Domingo Sangriento. Murieron 14 o 15 personas, no recuerdo bien, por culpa de unos insensatos de la manifestación que les dijeron: no salgáis de esta zona, porque está la zona religiosa, la zona católica, no salgáis, porque ahí vais a caer mal. Si vais, la policía va a tener que actuar. Y entonces unos malnacidos no hicieron caso, acabaron en pelea.
Sí.
La pelea acabó en lo que... Y aún así, U2 recalca siempre que esto es una canción antiviolencia. O sea, no están celebrando esto ni nada. Es una manifestación en contra de los malos manifestantes de aquel día. Me estoy liando, ayúdame, Carlos.
No, hombre, esta es una canción que compusieron U2 y que es una...
No, que ayúdame quiere decir que me despidas. Que
quieres irte ya.
Sí, que ya como...
Estás cansado.
Hoy es martes, no sé en qué día digo. Pues ya me quiero ir a casa.
Bloody Sunday. ¿Y te
Sunday,
vas con
Bloody
esto?
Sunday.
¿Y te vas con esto?
Hombre, U2. Oh, U2 en todo
alto.
Mira
qué canción buena del domingo.
Dime una.
¿Ahora mismo?
Venga.
No, hombre, no.
Ahora, cuando apaguen los micrófonos...
Claro, cuando apaguen los micrófonos te daré, no una, te daré 50 canciones que hablan del domingo.
Pues...
Querido, la semana que viene más, ¿no? Venga.
Un abrazo.
Adiós.
Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tampoco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Aquí estamos, como todos los martes, dedicándole nuestro espacio a la ciencia y a la tecnología. Hoy vamos a comentar un desarrollo de un dispositivo portátil autónomo de bajo coste para controlar masas forestales. Y lo ha desarrollado un equipo de la Universidad Politécnica de Madrid. Nos da más detalles Pablo Otero.
Álvaro Araújo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos en plena temporada estival, temporada de incendios forestales, ya se han declarado algunos bastante importantes y ustedes desde ese grupo de investigación B105 Electronic Systems Lab lo que proponen es un sistema de cara a la prevención pero también como asistencia a la hora de la extinción.
Eso es.
¿En qué consiste?
Pues el sistema, nuestra parte desarrollada del sistema básicamente consiste en una red de sensores inalámbrica que se instala sobre el terreno de tal manera que tiene 2 fases. Una fase primera, que es la fase de monitorización, en la que a lo largo del tiempo lo que estaría es monitorizando si hay alguna variable ambiental que tenga un valor excesivo, por ejemplo, que haga mucho calor o que haya una humedad muy, muy, muy baja para esa época del año. Y después, cuando la red de sensores detecta que hay un riesgo, avisa a central de que hay un excesivo riesgo. Si realmente ese riesgo es mucho más grande, entra en alerta. Y eso sería el segundo modo. Cuando entra en alerta, lo que le tenemos que decir a la brigada antiincendios es cómo está avanzando el fuego. Entonces, a través de los sensores, nosotros le podemos decir cómo va lo que ellos llaman frente de fuego, de tal manera que realimenta un sistema y les puede dar información para que sea mucho más fácil la extinción del incendio.
¿Cómo son estos sensores? ¿Dónde se instalan? ¿Cómo funcionan?
Estos sensores son pequeños sensores inalámbricos que se instalan a lo largo de toda la zona, de todo el terreno. El ideal es que al final, cuando esté en producción, se puedan incluso tirar desde un helicóptero, de tal manera que no se tiene que ir al terreno, sino que simplemente se tira sobre un helicóptero. La red de sensores se autoconfigura dinámicamente, de tal manera que queda una zona, la zona en la que se hayan desplegado los sensores, queda completamente monitorizada en cada uno de los momentos. Son sensores de muy bajo consumo, con lo cual no tienen que reemplazarse ni baterías, ni tienen ningún problema para el medio ambiente, ni nada parecido.
O sea, que pueden permanecer así en estado latente durante mucho tiempo y activarse en el momento en que o bien se declaran el incendio o las variables se alteran.
Eso es, esa es la idea.
Ajá. Estamos pensando también que es muy útil, por ejemplo, para configurar los nuevos mapas de riesgo, que es algo que siempre en el Ministerio, en las comunidades autónomas, pues no terminan de delimitar, ¿no? Los mapas de riesgo y estos sensores pues pueden ayudar a actualizar un poco la cosa, ¿no?
Eso es fundamental, porque uno de los requisitos que nosotros nos planteamos cuando empezamos a diseñar esta red de sensores es el bajo coste. El problema que tiene normalmente la parte de monitorización es el alto coste que exige. Monitorizar los bosques pasando por un helicóptero o un vehículo no tripulado es muy sencillo. El problema es que esos costes no se pueden asumir, con lo cual simplemente se utilizan en parques naturales o bosques específicos. Entonces, al meter nosotros la parte de bajo coste en el diseño, significa que tú puedes monitorizar por muy bajo coste todos los bosques que quieras sin tener que utilizar otros otros artefactos como pueden ser los helicópteros o vehículos no tripulados.
Hablamos de bajo coste, ¿cuánto puede costar uno de estos dispositivos?
Eso, cuando hablamos de electrónica siempre tenemos el mismo dilema, porque no es lo mismo hacer un prototipo que hacer una tirada,
claro,
una tirada muy, muy, muy larga. Esto es, cuando nosotros hablamos de bajo coste, es que todos los componentes que nosotros tenemos diseñados en los dispositivos se han diseñado con el menor coste posible. Ahora mismo, pues podemos estar hablando que ahora mismo a nivel prototipo, cada uno de los sensores vale menos de 20 euros.
Caray,
si después nos volvemos y decimos que estamos hablando de que realmente habría que desarrollar, habría que fabricar miles de sensores, pues a lo mejor podemos llegar a menos de 10 euros fácilmente.
O sea que tendríamos la posibilidad de, por un precio muy bajo, por un coste muy bajo, tener monitorizada una gran extensión, y eso que España tiene superficie forestal, vamos, para dar y tomar.
Eso es, esa es la idea. La idea que no solo monitoricemos los puntos críticos de parques naturales, sino que podamos monitorizar todos los bosques, porque el coste no es elevado. Además, una vez desplegado, como puede durar durante un tiempo muy largo, la amortización de esos sensores también es muy rápida.
Ustedes han hecho este desarrollo, ustedes son ingenieros de telecomunicación de la Politécnica de Madrid. ¿Hay más empresas, hay más organismos o centros de investigación implicados en este proyecto?
Sí, esto es un proyecto muy grande que implica a más de 40 organismos realmente, porque es una acción integral sobre los incendios forestales. Nosotros hemos desarrollado toda la parte de sensorización terrena para poder monitorizar y avisar, pero igualmente que nosotros hemos desarrollado esto, hay un montón de empresas que se han dedicado a desarrollar simuladores para predecir cómo va avanzando el fuego, a desarrollar todo el software de control a través de vehículos no tripulados, a desarrollar sensores que permitan a las cuadrillas comunicarse con el centro de control para darle las órdenes más adecuadas. En total es un consorcio muy grande en el que se ha hecho un esfuerzo sobre todo de coordinación bastante importante y que para que al final consigamos entre todos el objetivo que es reducir los dramas del incendio.
Con los prototipos que han producido, ¿han realizado algún tipo de simulación, de experiencia? ¿Los han llevado, digamos, sobre el terreno para ver cómo se comportan?
Sí, como he comentado, como había tantas empresas, cada uno hemos ido desarrollando, en los organismos de investigación, cada uno hemos ido desarrollando nuestra parte. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue un simulacro, una especie de prueba real, y se hicieron unas pruebas en Alcoy, en Alicante, en el que se desplegó todos y cada uno de los subsistemas del sistema final para comprobar que eso funcionaba, y tuvo, la verdad, que tuvimos unos resultados bastante satisfactorios.
Ahora supongo que habrá que esperar a que sea la administración, que supongo que es la que lleva un poco la voz cantante, la que, y también las empresas, por supuesto, las que sí acepten el desarrollo y la producción ya en serie de estos dispositivos, ¿no?
Esa es la idea. Dentro del consorcio, lo bueno es que dentro de este consorcio no únicamente estábamos organismos públicos de investigación, sino que había un conjunto de empresas, y es ese conjunto de empresas. Por ejemplo, la empresa con la que nosotros nos tratamos directamente, la parte de la red terrena, ha sido ISDEFE. Entonces, también dentro estaba Indra, están grandes empresas tecnológicas de España, y ahora es las que le toca a ellas hacer la fabricación de todos y cada uno de estos sensores para poder ofrecérselos bien a la administración o local o estatal.
Pues esperemos que en un plazo lo más corto posible veamos esos sensores en los bosques, en las masas forestales de España. Álvaro Araújo, ingeniero de telecomunicación, miembro del grupo de investigación B105 Electronic Systems Lab. Muchas gracias por su desarrollo, por ese trabajo tan estupendo, y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a esperar a que se desarrolle completamente y que se pueda distribuir este dispositivo portátil y de bajo coste que va a ayudar, pues, a prevenir incendios o avisar en los primeros momentos del fuego. La verdad es que el gato hace de todo. Es un gato más malo, vamos, qué gato. Un gato muy, muy, muy malo. Está aquí con cara de susto Irlanda Tambastio. Hola, Irlanda, buenas tardes.
Muy buenas.
Te llamo Aire.
Sí, Aire.
Porque pone aquí el libro Aire.
Pues sí, Aire.
Aquí tengo una novela gráfica que se llama Adelaida y Coco. Uh-huh. Adelaida es una señora que se mueve menos que el gato. ¿Miento?
No, no, bien, bien.
Ah, vale, vale. Porque es que ya, ya...
Bueno, una señora... Bueno, una joven.
Una chica.
Sí,
alguien, sí. Bueno, en fin, una... Un ser humano del género femenino que se dedica a estar delante de un ordenador como 18 horas al día.
Sí, más o menos.
Más o menos. Uh-huh. Y que le acompaña un gatito. Uh-huh. Gato.
Eso es.
Que se llama Coco.
Muy bien.
Bien. ¿Me lo ha aprendido bien?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Sí.
Uy, ¿qué está sonando aquí? A ver...
No va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul.
Incluso surge la posibilidad de enamorarse. Digo, el gato.
Sí.
Se enamora.
Claro, él al principio está, mira, muy al hilo de la canción que acabas de poner, preciosa. Él está en un momento dado melancólico. ¿No? Melancólico, y entonces ella, Adelaida, dice, pero ¿por qué mira tanto por la ventana? Y descubre, pero esto es verídico, él se enamoró de hecho, me gustaría, o sea, hay una vecina mía que tiene una gatita,
sí.
Que de vez en cuando sale al balcón, y algún día la abordaré, ¿no? Y le enseñaré que hemos retratado...
A su gata.
A su gata, sí. Lo que pasa es que ahora yo creo que ha pillado un perro y otro gato. Entonces ya no tiene... Ya está muy, la gata está muy entretenida. Ya pasa de nosotros. Ya,
sí, ¿no?
Ya no se asoma.
Vamos a ver. ¿Sueñan o no sueñan los gatos?
Sí, claro que sueñan.
¿Y en qué sueñan?
Pues no lo sé. Habrá que...
¿Das algunas respuestas en tu novela de sueños que tiene Coco?
Claro, sí, 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 sí. Bueno, ellos tendrán que soñar con cosas que les suceden en su vida, ¿no? No creo que vaya, si no ve el fútbol, pues no creo que vaya a soñar, no sé, con la copa.
No.
No, pero sí que soñará, pues a veces se les ve, ¿no? Yo creo que a los perros también, ¿no? Que de repente están ahí en la fase REM y empiezan a hacer como ruidos así de caza, ¿no?
Sí.
O algún evento traumático del día, pues por algún lado tendrá que salir, y como duermen tantas horas, pues como
bueno,
no sueñen.
Además, Coco duerme más que su dueña.
Bueno, es que los gatos creo que duermen una media de 20 horas al día.
¿Y en qué lugares extraños te has encontrado que puede dormir tu gato?
Bueno, bueno. En no sé, en todos los lugares que te puedas imaginar. En cualquier sitio al que pueda llegar y o sea, no sé, desde el lavabo... Hasta en la ducha, no sé.
¿Y la manía que tienen con los pies, por ejemplo?
Eso es muy de gato, ¿no?
Los pies descalzos de un ser humano.
Es verdad, yo creo que porque ven carne y dicen, aquí quiero morder, ¿no? Dicen, ah, piel, piel, ¿no? Ahí le sale el instinto. Sí, sí.
Y luego está la cosa esta que hay gente que dice que los gatos son muy limpios y otros que dicen que no, que son muy sucios porque tienen mucho pelo, porque hacen bolas de pelo... Porque vomitan a veces.
No, son mucho más limpios que... Bueno, son muy limpios los gatos y se acicalan constantemente. O sea, ellos están impecables. O sea, de hecho, a veces dicen que un gato le pones veneno y es capaz de lamer el veneno por no estar sucio.
Esto no lo hagáis en casa, ¿eh?
No, no, por favor, ¿eh? No, pero es verdad que son muy limpios y es constantemente, ¿no? Yo creo que se relajan así. No son nada sucios. Hombre, lo que sí que es cierto es que como tragan pelo, pues a veces lo tienen que vomitar, ¿no? Es su manera de purgarse.
Sí, sí, sí.
Y luego el olor de pies de gato, esto es la... No, o sea, pues es muy desagradable, pero como... O sea, son bastante limpios y si uno lleva una cierta higiene con los areneros y todo esto, no tiene por qué. Luego hay arenas especiales.
Hay que cambiarla, ¿eh? Quiero decir, no hay que dejarla ahí.
El problema es cuando ellos hacen pis fuera de la arena, ¿no?
Sí.
Cuando marcan el territorio. Y esos son los gatos macho. Aquí, ¿no? Una clase...
No, estamos aquí. Esto sirve para primero de veterinaria de cualquier facultad.
Sí, exacto. Entonces, bueno, pues sí, si ellos marcan territorio, el olor del pis es muy fuerte porque son muy territoriales los gatos.
De todas formas, con los animales tradicionales tienes algo, ¿eh? Porque lo anterior que hiciste fue aquello del metro con las aves, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, la verdad que... no sé, está sucediendo esto, porque aparte estoy escribiendo un largometraje y también está ahí el mundo animal está muy presente. Sí, no sé muy bien por qué está sucediendo. Bueno, siempre me han gustado y me gusta mucho ver documentales de naturaleza.
A mí también.
Aunque a veces me duermo y son muy relajantes.
Yo algunas veces los aguanto despierto, más que a veces me duermo.
Claro, pero me gustan mucho, sí. Y de pequeña me gustaban también, o sea, es como una manera de comprender... Yo creo que te ayudan a comprender un poco al ser humano, ¿no? Comprender. O a veces también como que el mundo este está muy loco y me relajo viendo documentales de naturaleza y ver otros comportamientos un poco más...
Normales.
Sí, tienen un sentido. Tienen como no son maliciosos, ¿no? No están tan enfermos como nosotros. Aunque hacen cosas terribles, pero tienen siempre un sentido dentro del ecosistema, ¿no?
Estaba el señor de un gato sentadito en su tejado, marrama miau, 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 sentadito en su tejado.
Ay, 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 ay. Los cantajuegos, ¿eh? Fíjate cómo son. Bueno, una canción de toda la vida. Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado.
Me ha encantado recordarla.
Sí, hombre. Hay muchas canciones dedicadas a los gatos. Muchas, 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 ¿eh?
Se no pone... me extraña, claro.
Es que es un animal que está muy cercano a nosotros. Más de lo que parece. Mira, que parece. Te voy a decir una cosa. Hay una ciudad que es perra, ¿vale? Sí, sí, sí.
¿Ah, sí?
Hay una ciudad que es perra, sí, perra. Sí. Y para la gente que vive en ella, es muy perra la ciudad. Y hay una ciudad que es gata y la ciudad más gata de todas las que conocemos es Madrid.
Hombre, esto sería onda gata, ¿no?
Sí, claro, claro. Porque aquí la gente, los gatos, son eso, la gente que es de Madrid, Madrid, Madrid. Los ocho apellidos madrileños son gatos.
Sí.
He leído por ahí en alguna entrevista que dices que dibujas mal. Yo creo que no es verdad.
No, yo no he dicho que dibujo mal.
O que no...
A mí me gusta mucho cómo dibujo, queda mal decirlo, pero no soy una gran dibujante. Es decir, yo no he estudiado y nunca he intentado... No sé cómo... O sea, he intentado explotar mi estilo personal, pero sí. No puedo dibujar cualquier cosa, o sea, de memoria. Tengo mis fuertes, que son, pues la caricatura y un estilo así, no sé, un trazo como más personal, pero vamos, no soy una gran dibujante. O sea, es decir, no soy una persona como estos dibujantes que están todos los días y que de repente te hacen, no sé, dibujos complejos sin ver, no, esto no. Ni falta que hace, para lo que hago no es necesario.
Hombre, claro. Es lógico.
O sea, que no estoy diciendo que dibuje mal.
Ahora da una vuelta por toda la M30, la M40, la M50 para darme la razón de que tú has dicho que no dibujas del todo bien. Pero bueno, da igual, que para gustos colores. A mí
no,
me gusta
cómo
dibujas.
Virtuosa, que no soy una
Hombre,
virtuosa
lógico,
del dibujo, me refiero,
claro.
¿Eh? Y eso es lo
no
que
me has visto dibujar a mí.
Bueno, pero sí, bueno, venga, sí, dibujo bien.
Dibujo muy mal, yo sí que dibujo mal. Yo sí que dibujo mal, porque yo sí que no me atrevería ni a hacer la mitad de lo que has hecho en este libro. Bueno, Eire, que hemos estado aquí un rato charlando de gatos, de Coco, que no es el nombre real de tu gato, pero bueno, da igual.
No hace falta desvelar
No, ni mucho menos.
No hace falta.
Tiene el hombre
Hay que preservar.
Tiene derecho a su intimidad, a toda su intimidad. Que mucha suerte con el libro.
Pues muchas gracias.
Nos vamos con Al Stewart, que escribió esta canción maravillosa, El año del gato, The Year of the Cat.
Bueno, muy
grandísima.
Bien.
Hasta la próxima, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues vamos a llegar a las noticias de las 5 de la tarde con la música de Al Stewart, ¿eh? Que todavía hay mucha hortera que presenta a este señor como Al Stewart. No sé por qué. Es Albert. Al Stewart. El año del gato. El año del gato. Llegan las noticias. Y después volvemos en la segunda hora de Aquí no hay playa. Ya sabéis que hoy es fiesta en muchos sitios. Antes también en Madrid. Era el día de Santiago. Pero nada, nos comeremos una tarta. Y abriremos España. España y lo que haga falta. Al Stewart hasta las 5. But for now you're gonna stay in the year of the cat. In the year of the cat.
aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Carlos Honorato. Tu radio.
Buenas tardes a todos, las 5 y 5 minutos. Aquí estamos en la segunda hora de Aquí no hay playa. Ya sabéis que desde este momento y hasta las 6 de la tarde, aquí estamos pues como la mano que mece la cuna. Zoom, 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 zoom. Venga, que hay que levantarse ya de la siesta. Que cómo sois, ¿eh? ¿Cómo os gusta? ¿Cómo os gusta estar ahí? ¡Ay, ay, ay! Macerándose como el vino igual. ¡Ay, ay, ay! Pues ya está bien, ya está bien. Hay que producir algo. Y hoy no hace tanto calor, ¿eh? No hay que echarle la culpa al calor. Eso sí, dicen los expertos que a partir de mañana empieza a apretar otra vez de lo lindo y tenemos que prepararnos para un fin de semana ya cercano a los 40, porque los 40 son unos grados muy bonitos. Bueno, tenemos cositas que contaros, entre otras que vamos a mandar a Pablo Otero a otro estudio, porque es que no cabemos aquí con tanta gente, es que no se cabe, y se va a dedicar a explorar Madrid. Esto ya os lo contamos dentro de un rato. Tenemos a Pablo López en la bolsa. Vamos a ver si suben, bajan, se quedan medio pensionistas, y a ver qué me cuenta del nuevo consejero delegado de Telefónica, que estas cosas a mí me interesan. Yo soy muy chafardero y le voy a preguntar, a ver, ¿qué tal? Telefónica, este Ángel Vilá, ¿qué tal es? Bueno, tenemos sección de Rosa de Lima, que hoy nos va a hablar de tutorial. Así que con eso ya os quedáis con la copla. Pues eso, que vamos a escucharla al final del programa. Y el que llega ahora, ya sí que sí, es Rafa Cerro, el hombre que te quiere aclarar un concepto básico. No es lo mismo A que B. A es algo y B es algo muy parecido. Rafa, buenas tardes.
Hola, Carlos. Un detalle que me parece interesante de Fundeu, una cuestión lingüística que nos aclara la Fundación. ¿Intérprete y traductor son lo mismo? No, son profesiones distintas. Intérprete alude a quien traslada textos orales, hablados de un idioma a otro, por ejemplo, en conferencias. En cambio, el traductor trabaja con obras escritas. Los medios de comunicación suelen confundir ambos vocablos o sus condiciones de uso. Traductor, veamos, traductor puede emplearse en un sentido amplio para referirse al profesional que vuelca de un idioma a otro palabras tanto escritas como habladas, en principio los dos campos, pero repito que la academia apunta hacia el uso especializado de traductor, que se ocupa de obras escritas y presta máxima fidelidad a detalles, a matices. Y está luego intérprete, que trabaja con textos orales y respetando el discurso original, el sentido. Atiende al tono también, es muy importante, de cada situación comunicativa específica, porque el tono es muy importante en la comunicación. El intérprete, que trabaja al mismo tiempo que el orador habla y sin que éste interrumpa su discurso, lleva a cabo una interpretación simultánea. Por eso se llama así, porque el emisor no se calla. Generalmente en una cabina son profesionales muy respetados, saben hacerlo a ritmo e instantáneamente, en efecto. Si el orador va intercalando pausas regulares para que el intérprete intervenga de vez en cuando, se realiza, por cierto, lo que se llama una interpretación consecutiva. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Bueno, pues nos ha quedado claro, una cosa es intérprete y otra es traductor. Yo lo tenía claro, soy un alumno avanzado porque sigo todas las tardes a Rafa Cerro y gracias a eso, pues todos mis vecinos me saludan y me dicen, don Carlos, ¿dónde va usted? Con esa galantería. Gracias, Rafa Cerro, mañana más, adiós.
Toda historia de amor tiene una gran canción.
Contigo, mi vida, quiero vivir la vida.
Esta tiene 75.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida.
Y es que tú me amas con ese sabor locura.
Estando contigo, 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 me siento feliz.
Como rompas una aguja más, Paloma, la tenemos, ¿eh? ¡Ya está bien, hombre! ¡Que los discos hay que tratarlos bien!
¡Ay, sí! Con lo caras que están las agujas,
uf,
¿verdad?
¡Buf! ¿Y esto qué es? Tantas canciones una tras otra.
Nah, ¿te acuerdas? Podríamos decir que es como la banda sonora de un musical, Lo tuyo y lo mío.
Hombre.
del que hablamos esta temporada aquí en el programa.
Sí, sí.
En marzo, con dos miembros del reparto, Mariola Peña y Manolo Ramos. Hoy recordamos esos mejores momentos, los de aquella entrevista, porque tienen función.
¿Cuándo?
Este sábado, 29 de julio.
¿Y dónde?
A las 10 de la noche en la plaza de Francisco Raval de Alpedrete.
O sea, en Alpedrete, en la plaza de Paco Raval, a las 10 de la noche.
Claro que sí, además es un plan perfecto. Oye, estás por la sierra dándote un paseíto por Guadarrama, uh-huh. Y antes de las 10 de la noche, pues nada, te acercas a la plaza y, ojo, que es gratis.
¿Qué me dice? ¿Gratis?
Sí, llántale. Gratis de total. Gratis, gratis. Sí. Bueno, Mariola Peña y Manolo Ramos son fantásticos.
Sí, si me acuerdo de ellos perfectamente.
Lo vais a pasar bien. Son miembros de una compañía que se llama Con un canto en los dientes.
Vaya.
Sí, y son unos virtuosos, porque para tener un canto en los dientes...
ya cantan bien, ¿eh? Ya cantan bien.
Son capaces de interpretar, Rafa Cerro, interpretar...
¿Sí?
75 canciones en 75 minutos.
Una por minuto.
Sí, 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 sí. Un imposible para nosotros, pero sin embargo para esta pareja de actores e invitados, un juego.
Mira, yo te explico, claro. Cuando decimos 75 canciones en 75 minutos, no es que cantemos canción por minuto. Hay momentos en que sí que hay popurrí, sí podemos cantar unas 25 canciones en 10 minutos, eso sí. Pero hay otros en que, por ejemplo, hacemos una versión de una canción y la cantamos entera o cantamos un trocito. O sea, que hay de todo un poco. Y la gracia es que con la letra original de estas 75 canciones hacemos un popurrí de hora y cuarto en el cual creamos una conversación entre chico y chica y explicamos la historia de una pareja.
Vaya.
¿Sí?
Explica la historia en 75 minutos.
Sí, sí, desde que se conocen, se quieren, se hacen mimitos, se pelean,
se separan. Estamos, que no hay que separarse.
Es verdad, es verdad.
No es necesario.
Bueno, o el reencuentro.
También.
Por alguna bronquita siempre.
Es
tema de inspiración de muchas canciones. Durante el primer trimestre de este año, la función fue un éxito, Carlos.
Uh-huh.
De hecho, hubo dos compañías representando la misma función. En el Teatro Alcalá, entonces, sí, cuando hablamos con ellos, y otra ala por ahí, de gira por España.
Pocas veces ocurre esta situación, y es que va a haber dos compañías de teatro haciendo a la vez Lo tuyo y lo mío. Una estará en gira y otra estará en el nuevo Teatro Alcalá.
Ya.
Y en una estará Ferran González, en otra estoy yo, porque todavía no tengo el don de la ubicuidad.
Todos andan.
Exacto. Y las chicas, pues está por un lado Mariola Peña, quien tenemos hoy aquí, que ha sido protagonista de pedazos musicales como Hoy no me puedo levantar o Marta tiene un marcapasos. Y por otro lado tenemos a Diana Roch, que ha sido protagonista de Cabaret o de Los Miserables.
Ya. Fíjate, en dos compañías, una aquí en Madrid, otra de gira, representando la función, la
Eso
verdad.
Eso es buena señal.
Sí, y muy pocas veces pasa.
Muy poquitas, la verdad.
Y tan pocas,
que bueno, es una excepción, por eso hemos rescatado ese momento de la entrevista. En el escenario, los actores interpretan esas 75 canciones. Único diálogo, Carlos, recordábamos, canciones, claro, grandes éxitos de los 60 a nuestros días. Más o menos para que os imaginéis el perfil del espectador, ¿no?
Bueno, oye, para todos los públicos.
Y ahí, pues, cuando las cosas van bien, pues te quiero mucho. Cuando tal, pues, no te quiero ni ver.
Lárgate de aquí.
Sí, sí.
Y pega la vuelta.
Claro. Ellos han estado aquí en Madrid y, bueno, todo se andará, ¿eh? Todo se andará porque contaba Mariola Peña que espera que el musical tenga muchas temporadas.
Ojalá. A mí, yo firmaba ahora mismo.
¿Ah, sí?
Bueno, me encantaría.
Saca los papeles, Paloma.
Sí,
¿Qué firma? ¿Qué firma?
Me encantaría.
Mariola es feliz haciendo
Yo soy la más
también.
Feliz del mundo, de verdad, ¿eh? O sea, no he sido tan feliz en mi vida haciendo una cosa de teatro.
Ya, Mariola, lo que pasa que, decía Manuel, 340 representaciones ya, más o menos.
Yo soy el que lleva realmente todas las funciones porque el espectáculo es producción mía y yo estoy desde la función número uno. Y a partir del fin de semana que viene, por fin me podré ir de vacaciones algún día, que me cubra Ferran, gracias a Dios. Pero vamos, lo que decía Mariola, es una función tanto para la gente que la ve desde fuera, es divertidísima y muy emocionante y muy chula, como para el que la hace desde dentro. Yo ya llevo, ya te digo, que 300 y pico funciones y no ha habido una función que me aburriera. Me lo paso súper bien haciendo esta función porque es muy agradecida.
Ya, me imagino que se tendrá sus ventajas y sus inconvenientes. Las ventajas, pues que, bueno, sois capaces de salir al escenario hasta con fiebre.
Sí, Manuel, lo que te contaba hace un ratín. Sí, 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 sí. Alguna vez me ha tocado tener que hacer la función con fiebre, que el público no se da cuenta porque para eso somos profesionales. Pero mira, sí, sí, de todos los colores hemos visto funciones.
¿Y uno no baja un poco la guardia, Mariola?
Pues no debes, no debes. Yo espero no hacerlo porque sí que tiene un nivel de exigencia de concentración muy alto al ser 75 canciones tan hiladitas y tal, que como bajes un segundo la guardia te puedes meter en un jardín del que no puedas salir. Sí es cierto que bajar la guardia no, pero sí que alguna vez, porque todos los días nos está igual, te pilla un día así un poco guasón de esto que por lo que sea tienes la risa tonta.
Te da,
y
da.
Entonces yo tengo un compañero que es un poquito cabrito de escena.
¿Qué dice usted?
Que nada más que tiene la cosa, la gloria de hacerme reír sabiendo que además yo no puedo aguantarlo y no puedo cantar y entonces lo dejo a él cantando solo. Ya nos ha pasado alguna vez.
Eso también el público, gracias a Dios, lo agradece.
Solo el público, yo no.
Hombre, la naturalidad yo creo que está premiada,
sí,
¿no?
Claro que sí, 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 sí. Y es una función muy fresca y que sin haberlo pretendido cuando estábamos en fases de preproducción, le ha gustado a toda la familia y no es algo que ya te digo que fuera pretendido. Nosotros creamos un espectáculo pensando que le gustaría más a gente de nuestra generación, de 30, 40, 50, y de repente un día aparecieron niños por allí y dijimos, ay madre, a ver qué va a pasar. Y flipa porque a los niños les encanta y de repente los padres nos escriben por Facebook y nos dicen, mi niño está cantando Rafael o Rocío Jurado.
¿Es malo, doctor?
No, y lo cierto es que es muy bonito y porque los padres les gusta mucho que sus hijos conozcan esta música que ellos han vivido toda la vida de esta manera y mucha gente viene también con sus padres, con sus abuelos, porque como tocamos canciones de todas las décadas, desde los 60 hasta la actualidad, el repertorio es extensísimo, pues...
Pero nos pasa a nosotros lo mismo cuando nuestros padres nos ponían pues Elvis Presley o nos ponían los Beatles, pues eso.
Claro,
es que
claro,
si no, ¿cómo vas a conocer la música que le ha gustado a otras generaciones?
Uh-huh. Exacto.
Pues oyéndola. No hay otra manera. Vaya voz que tengo ahí.
Sí, ¿te imaginas que llegas a casa y te encuentras a tu hijo cantando a Rafael?
No, esto no va a ocurrir.
Eso es porque no ha ido a ver el musical. Bueno, para familiarizarse con los espectadores, fueron muy originales porque crearon en Spotify una lista con todas las canciones que iban a interpretar en el musical.
Ya.
Claro, y nosotros como muy listos que somos dijimos, a que la primera es... Y... No, no, no. Claro, ¿qué es lo que hicieron? No poner en orden
claro.
En Spotify, en esa lista, las canciones porque así íbamos a averiguar con demasiado detalle, aunque no se lo puede imaginar, el argumento del musical. Pero estuvo, pues, curioso, muy curioso.
En Spotify no están puestas en el orden del repertorio de la función, porque si no, os desvelaríamos la historia.
Claro.
Claro. Puedes adivinar pistas de por dónde puede ir la cosa, pero no está en el orden en el que luego se canta en la función.
O sea, que la primera canción no es No controles.
No.
No.
No controles, si tenemos tiempo la cantaremos en un ratito. Pero esa viene cuando empiezan las discusiones en la pareja.
Ponla de No controles. ¿Cómo es la de No controles? ¿Ah?
Mira, esto es cuando las parejas empiezan a discutir. Pues,
sí.
Por ejemplo.
Pasan estas cosas.
Sí, sí.
Vamos a ver si la tenemos por ahí y la cantamos ahora en directo.
Bueno, yo creo que hemos sorprendido aquí a Arancha, que no se lo esperaba. Sí, sí, sí.
No mires a los ojos de la gente, me da miedo, mienten siempre. No salgas a la calle cuando hay gente, y si no vuelves y si te pierdes.
No controles mi forma de vestir
si
porque es total y a todo el mundo gusta. No controles mi forma de bailar porque es total y a todos les encanta.
Escóndete en el cuarto de los huéspedes, con todo a oscuras no pueden verte. Las calles se van llenando de gente, en mi escondite puedes quererme.
No controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no.
No lo pienses más.
Todo el mundo es mi tanto.
Quédate, quédate.
Forma de bailar porque es
quédate,
total.
Quédate, quédate.
controles, no,
no
controles, no, controles, no,
quédate,
controles,
quédate,
no, controles, no,
quédate,
controles, no,
quédate,
controles.
Madre mía, le ha regañado, ¿eh? Le ha regañado.
Ha sido un niño muy malo.
Bueno, menos mal que no hemos ensayado.
Ya.
¡Qué bueno!
Sí, es uno de los momentos así divertidos, ¿no? De esa intervención en directo, también musicalmente hablando, ¿no? Uh-huh. En referencia a Seno Controles, pero claro... Uno de los momentos. ¡Momentazo!
¿Sí?
Pues es el de Rafael.
¡Hombre!
¡Yo soy aquel!
Pues este momento...
Pues es heavy, ¿no? Para mí, hombre, es el más
este momento
denso,
es,
quizás.
Es el momento en que de repente... Bueno, vamos a explicar, no pasa nada.
Sí, no pasa nada.
La función empieza pues, con el tópico. Chico conoce chica y todo es de color de rosa y luz y color. Pero cuando aparece la canción de Yo soy aquel de Rafael, acabamos de representar un poco como el momento que se casa la pareja. Uh-huh. Y Yo soy aquel es ese momento en una pareja en el que es como, no me quieras tanto. Porque empieza a haber un amor un poco posesivo por parte del chico hacia ella y se vislumbra también ese machismo posesivo.
Uh-huh.
Y es cuando la función empieza a oscurecerse un poquito y cambia a un giro dramático un poco más intenso.
Además, a mí, yo particularmente con este momento, que tengo además el público está muy cerquita, con lo cual podemos ver muy bien las reacciones de algunas personas, me ha pasado últimamente ver gente de la edad de mis padres, a lo mejor, sobre todo en mujeres, quitándose las gafas para secarse las lágrimas, porque yo me imagino que conectan con algún momento de su vida, de otra época en la que esto además estaba bastante más presente. Y no sé, no lo puedo remediar, me impacta muchísimo y me emociona mogollón.
Lo bonito que tiene la función además es que la gente redescubre las letras de estas canciones. De repente dice, por ejemplo, con la Shakira, que a ver si luego en un ratito también podemos cantarla, dice, madre mía, qué letra tan bonita escribió Shakira con esta canción.
Entiendo,
es la primera vez que la entiendo y la primera vez que la puedo escuchar bien. O, por ejemplo, con Rafael, de repente ves esa doble lectura que tiene esa letra y dice, madre, a veces el amor puede ser oscuro y puede ser posesivo. O, por ejemplo, Tengo tu amor, que es una canción súper positiva de Fórmula Quinta.
Sí.
Tiene una letra fuertecita, ¿eh? O sea, es un
claro,
poco...
habéis respetado las letras originales y así os pasa lo que os pasa. Si hubierais creado...
Mira, sinceramente, yo admiro el trabajo de musicales de creación que se están haciendo tanto en Madrid como en Barcelona ahora mismo y en toda España. Yo soy más fan de trabajo de creación a partir de música ya conocida por la gente por el componente emocional que tienen esas canciones.
Sí, no
porque
cabe duda.
Son, o sea, tú de repente escuchas una canción que ha tenido algún componente en tu vida y eso te va directo a la patata, pero así a 100 por hora. Y eso en escena tiene un juego teatral brutal.
Brutal, brutal. Bueno, estamos hablando de una función que vais a poder ver este sábado a las 10 de la noche en Alpedrete, en la plaza de Paco Rabal. Esta función se llama Paloma, como has dicho, que se llama.
Lo tuyo y lo mío.
Pues ya sabes cuál es lo mío, ¿no?
Lo tuyo.
La publi.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM, tu radio.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tampoco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Toda historia de amor tiene una gran canción.
Sí.
Uy,
Tiene no una, 75 canciones, Paloma.
Ya, y las cantan en 75 minutos. Estamos rescatando esos momentazos, ¿no?, que tuvimos con Mario La Peña y Manolo Ramos, intérpretes de Lo Tuyo y Lo Mío, un musical que podemos ver este sábado en Alpedrete a partir de las 10 de la noche en la Plaza de Francisco Raval.
Gratis.
Sí, eso es importante. Y claro, al tratarse de un musical, vamos a ver, un acompañamiento tiene que haber.
Sí.
Y en este caso es el de Óscar Morchón al piano.
Al piano.
Nuestros pianistas tocan de memoria los 75 minutos. Y eso, fíjate, sí que tiene mucho más logro que nosotros.
Sí.
Porque ellos van cambiando de tonalidad, de bueno, pues imagínate, de acompañar durante 75 minutos, de forma magistral además. Y la gente, es uno de los valores que le dan a la función. Dicen, madre mía, nunca pensé que con tres cantantes, actores y un piano se pudiera hacer tanto. Y nos lo valoran, mucha gente nos viene y me dice, he ido a ver tal cosa esta semana en la Gran Vía, no vamos a decir nombres por no dejar mal.
No decir nada que tenga que ver con animales.
Pero me quedo con... ¡Hala!
¡Bumba!
¡Vasca! Dice, pero me quedo con vosotros, porque tiene mucho más valor y con menos es más.
Menos es más.
Sí, y más son los momentos musicales, algunos relacionados con A Quien Maneja Mi Barca.
Sí, señor.
Hijo de la Luna, Bailaré Sobre Tu Tumba.
A ver. Uy,
bueno.
Esta la canto yo.
Esa detención no tiene nada.
Perdona, pero si era Remedios Amaya.
Claro, pues
es que esa es la gracia, que hay muchas canciones que normalmente canta un chico o una chica y aquí les hemos cambiado el sexo del cantante. O sea, hay canciones...
¿Y de Mecano tenéis alguna?
Yo casi todos los temas de José Rocío Jurado los canto yo. O sea,
de Mecano unas cuantas. El No Control... Bueno, el No Control
es el Nacho Cano.
Ole.
Pero ese es Nacho Cano.
Sí, Nacho.
Pero de Mecano hay...
hay
la gente nos agradece que sean caras B's, además de Mecano. Está Las Cosas Pares, que la cantamos entera. Hacemos una versión con un tono un poco swing.
Pero se deja intuir también un poquito Hijo de la Luna.
Exacto.
Me Cuesta Tanto Olvidarte también está.
Sí, bueno, pero que la de Mecano estaban todos compuestas para un cantante chico y tenían una chica. Exacto. O sea que...
Pues sí.
Estereosexual de Mecano también está ahí.
Oye, cuando llega el momento de Y Bailaré Sobre Tu Tumba...
Pues
hay fallecimientos también.
Esto es un popurrí muy divertido que hay al final de la función.
Eso suena cabreo, como en toda, ¿no?
Exacto, como en todas las parejas.
Cabreo, pero ya desde un punto de vista más
Hay un popurrí del reproche, como que lo hemos llamado nosotros, y es muy cachondo porque es como otras... En 5 minutos cantamos 25 canciones en ese momento.
Fíjate.
Y es canción, y son todas las canciones de reproche que hay sobre el amor, que hay miles.
La de Te Huelen Los Pies también.
Exacto.
Que esa me la canta a mí, pero que conste que porque estaba escrito, porque realmente, vamos, me quito el zapato allí mismo y le digo a los de primera fila, no me huelo.
Ya.
Es una malicia que me está haciendo aquí mi compi. Sí.
No le huelen los pies, no, ¿qué va?
Aquí en el estudio no.
Olía muy bien.
Sí.
Me acuerdo que olía muy bien. ¿Pero cantaron o no cantaron?
Sí, porque escuchábamos un poquito... más arriba Manolo Ramos hablar de Shakira.
Eso es.
Y entonces dijimos, venga, lo dices...
Cántatela, a ver.
Sí, como os decía antes, hay momentos en que cantamos canciones enteras y además las versionamos, como esta de Suerte de Shakira.
A ver.
Y que burlemos las distancias.
Suerte que es haberte conocido y por ti amar tierras extrañas.
Yo podré escalar los Andes solo por ir a contar tus lunares.
Contigo celebro y sufro todo, mis alegrías y mis males.
Lero, lo, le, lo, le. Lero, lo, le, lo, le. Sabes que
estoy a tus pies.
Contigo mi vida quiero vivir la vida.
Y lo que me queda de vida quiero vivir contigo.
Contigo mi vida quiero vivir la vida.
Y lo que me queda de vida
Oye, pues a mí me suena mejor así, como la cantaba Shakira, ¿eh?
Ah, bonita. Que es un redescubrimiento.
Sí, de la, hombre, de la muy canción. Romántica, muy bonita. Esta va a ser cuando ya estáis ya más convencidos de todo, ¿no?
Estamos en el momento...
Estamos ahí chochetes en ese momento. Para que no vamos a engañar.
Bueno, que han cantado en directo, ¿eh? Que el pianista no, el pianista estaba pregrabado, pero las voces eran en directo.
Pero que quede claro, la función es piano en directo.
Ya. Pero aquí no.
Aquí no,
tenemos
no podíamos.
Presupuesto para el pianista. Sí. Bueno, Paloma, podías haberte tocado el piano.
Sí, claro, vamos a ver. Entonces les arruino la función. Vamos. Como tengo tanta maña, ¿no?
Yo te he visto tocar perfectamente.
Sí, sí.
La bandurria la tocabas muy bien.
Sí, el ukelele.
Qué malo soy. Bueno, nos gustan más cosas, aparte de esta interpretación en directo, nos gustaron más cosas.
Sí, bueno, nos reímos mucho con el cartel del musical, porque es una pareja que está así muy acaramelada, dándose un abracito, y nos llama mucho la atención. Bueno, mejor que lo cuente.
Por un detalle, ¿no?
Sí.
El cartel está basado en la foto del beso de la enfermera y el soldado.
Sí.
¿Os acordáis de esa foto?
Sí,
está basado en esa foto. Y quisimos, claro, en una imagen teníamos que dar a entender que esto es una historia de amor con música de por medio. Pues el beso con los micros.
Ya.
Sí, exacto.
Y además es que lo de subir el piececito así para arriba a las chicas cuando estás dando un beso se ha puesto de moda en Facebook, ¿no? Ahora cuando la gente sube sus fotos...
¿Ah, sí?
Pone el piececito. No lo sabía. Pone esta moda nueva.
Sí, se sube el piececito así para...
Sí. Bueno, pues nada. Sumémonos,
está
la moda.
Postureo.
Sí, el postureo es tremendo,
Demasiado postureo yo, eso, El piececito.
El piececito, sí, fijaos. Bueno, total, que vamos a concluir, Ellos nos dejaron muy clara una reflexión, y es que cuando uno no se atreve a decir las cosas hablando, pues nada, mejor cantando.
Una canción que haya formado parte de tu vida, la tienes tatuada en el ADN emocional. Mm. Y de repente...
Suenan unos acordes ya.
Suenan unos acordes de esa canción y eso te va directo al corazón. Y tiene una magia que es muy bonita en escena.
Pero esto no llega a pasar en el musical.
No pasa, no pasa.
Lo mío no pasa.
Rocío Jurado, Rafael, Ana Belén, Sergio Dalma, Karina, Marisol, Mocedades, Mecano, Leo Le, Presuntos, Alaska, Sabina, Chenoa, Shakira. Así hasta 75...
Canciones. En 75 minutos. Y de gratis este sábado en Alpedrete.
Este sábado a las 10 de la noche. Bueno, muy majos, ¿eh? Mario La Peña, Manolo Ramos.
Sí.
Un gustazo el tenerlos por aquí. Lo pasamos estupendo con ellos. Y les deseamos que siga. Más temporadas y más temporadas.
Claro que sí. Hasta la 16ª.
Las que quieran.
Claro.
Bueno, Paloma, muchas gracias. Mañana más.
Chao.
Adiós. Disco afilado de los Rolling Stones o de los Shadows.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y nuestro Pablo Otero, que se ha ido a otro estudio, está junto a los exploradores madrileños Fátima de la Fuente y Enrique Fernández. Nos quieren contar cosas muy interesantes de Madrid.
Pues de nuevo, aquí estamos con Explora lo desconocido de Madrid, con Fátima de la Fuente y con Enrique Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Con vuestro estupendo libro, que está teniendo una aceptación tremenda, editado por la librería, los amigos de la librería. Hay que reconocerles esa labor de difusión de todo lo que tiene que ver con nuestra región, con nuestra ciudad, con la Villa y Corte, con la capital, con Madrid. Y me gustaría que empezáramos a entrar en materia. En vuestro libro, en vuestra guía para pasear por Madrid, para descubrir esos rincones... estupendos y poco conocidos y sorprendentes. Hay una referencia a los orígenes, Enrique. Y, por ejemplo, esto de... Lo comentamos el otro día, pero es bueno volverlo a comentar. Esto de levantar el suelo continuamente en Madrid ha servido para causar molestias y también para descubrir cantidad de cosas.
Sí. Actualmente, todo lo que conlleva construcción de trenes de cercanías, líneas de metro y... Carreteras en la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo una serie de descubrimientos que lógicamente van enriqueciendo la historia de nuestra ciudad en cuanto a hallazgos de pueblos carpetanos y de restos arqueológicos.
Uh-huh. Infraestructuras que, bueno, pues recientemente la M30, el soterramiento, pues ha dejado a la vista muchas cosas. Por cierto, Fátima, los atascos, hablar de la M30 es hablar de atascos, qué remedio. Una cosa que ya existía hace 300 años, por lo menos.
Pues sí, la verdad es que a lo mejor nos ponemos a pensar en el Madrid del siglo de oro como un lugar ideal y paradisíaco, pero la verdad es que era la capital más sucia de toda Europa, con calles estrechujas que obligaron al ayuntamiento a prohibir a los vecinos que sacasen los carros que tuviesen más de 2 caballos.
Uh-huh, estupendo.
Entonces, solamente dejaban que la gente sacase los tiros para 4 caballos en los días de fiesta. Y la gente decía, los días de fiesta vamos de tiros largos.
De
lo mismo que decimos.
De ahí,
de los atascos y de las calles del Madrid del siglo XVII.
Uh-huh. Enrique, Madrid ha tenido nombres, muchos en la historia. Y es bueno, por ejemplo, fijarse en los rótulos de las calles para aprender el significado de esos nombres. Hay una azulejería, por así decirlo, en las calles de Madrid que hay que detenerse y hay que admirar.
Sí, hay que darse cuenta en esa muestra de azulejos tan bellos que nos están indicando el nombre de las calles. Todas las calles de Madrid tienen historia y de esta forma podemos conocer el porqué del nombre de esa calle. Un dato importante, ¿cuándo apareció esa azulejería? Nos tendríamos que remontar en el año 1740, cuando Fernando VI tenía que recaudar los fondos. Entonces creó la figura de un tal visitador general. Ese visitador general tenía que hacer una medición de todas las casas y manzanas y entonces al final, lógicamente, se tendría que pagar un impuesto, el IBI de aquella época. O sea, que no hemos inventado nada los políticos actualmente, ni estamos pagando algo que sea del siglo XX o siglo XXI. En aquella época ya Fernando VI tenía que recaudar impuestos y de esa forma se hizo. Tenemos que fijarnos que hay algunos edificios en los cuales podemos ver que pone Visita G, manzana número 1.
Eso, te
eso ya es de la época del siglo XVIII, ya eso es original.
Madre mía.
Era la forma que tenía el monarca, a través del visitador, de poder controlar las manzanas y las casas.
El IBI, que creíamos que era de ayer y resulta que es un invento del pasado. Oye, por cierto, hablando de calles, calles que se transforman, que cambian de nombre y en las que, bueno, pues aparecen animales tremendos. La calle del Colmillo hoy no existe. Hoy se llama, ¿cómo es, Fátima? O Enrique, ¿cómo
Benito
es?
Benito Pérez Galdós.
Benito Pérez Galdós.
Efectivamente.
Pero se llamaba la calle del Colmillo.
Bueno, fue durante el reinado de Felipe III. Parece ser que en las inmediaciones de la actual calle Fuencarral apareció un colmillo enorme que se cree que fue de un elefante antiguo, de un mastodonte. Por esta razón se dio el nombre con posterioridad a este lugar como la calle del Colmillo. Uh-huh. Actualmente calle de Pérez Galdós. Una anécdota histórica cuenta que el monarca se quedó con el colmillo, guardándolo en su despacho de palacio, y que posiblemente fue en el incendio que sufrió el Alcázar de los Austrias en 1734, el día 29 de diciembre, cuando desapareció el colmillo.
Uh-huh. ¿Mm? Bueno, pues de un animal prehistórico y extraño y misterioso a otro animal más conocido, el gato. ¿Por qué los madrileños somos gatos? Muchos lo saben, pero a ver.
Sí, bueno, hay varias leyendas. Nosotros nos vamos a quedar con la histórica, ¿no? Se dice que cuando Alfonso VI con sus tropas esperó el momento para atacar el Alcázar de Majerit, pues uno de los soldados rompió esa espera, empezó a trepar por las murallas de la fortaleza y con una agilidad gatuna que sorprendió al monarca, cuando llegó y quitó el estandarte musulmán y puso el castellano, el monarca no tuvo más remedio que decir, ¿qué agilidad tiene este soldado? Parece un gato. A partir de ahora, y en honor a este soldado, todos los que nazcan en Madrid seremos denominados gatos.
Gatos. Un gato muy conocido, un gato famoso, pero que a lo mejor no ha sido bien tratado por la historia. Ruy González de Clavijo.
Bueno, Ruy González de Clavijo es uno de mis madrileños favoritos y recomiendo a los oyentes que para evocar a esta figura que a mí me gusta tanto, se vayan a la plaza de Puerta Cerrada y verán un trampantojo que dice: fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son. Y luego les recomiendo que se vayan andando hasta la Plaza de la Paja y allí verán un rombito de estos amarillos que nos colocan los amigos del ayuntamiento, en el cual leerán que aquí vivió Ruy González de Clavijo. Pues Ruy González de Clavijo es nuestro Marco Polo, ¿eh? Uh-huh. Y escribió un libro que yo, que soy madrileña, diría que casi me gusta más que el libro de las maravillas de Marco Polo.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Ruy González de Clavijo vivió entre los, bueno, a principios del siglo XV, y él era un embajador de Enrique III el Doliente, que era un hombre que tenía muchos problemas de salud. Entonces, de la noche a la mañana le dice Ruy González de Clavijo al rey: oye, que me quiero ir a montar una embajada a la lejana Samarcanda, me voy a ir a hablar con Tamerlán, que era el señor de las estepas. Entonces el rey le pareció bien la idea y Ruy González de Clavijo se cogió un par de personas y se fueron todos para allá. Tardaron en llegar a Samarcanda, que hoy está en Uzbekistán, si cogemos el mapa, un año y medio. Y cuando llegó, pues el gran Tamerlán lo recibió y le dijo poco más o menos, tú quédate aquí, que yo ahora mismo me voy a librar una batalla con unos chinos y en cuanto los tenga dominados me vengo y hablamos de la embajada y de lo que tú quieras. Con tan mala suerte de que Tamerlán muere. Y Ruy González de Clavijo se queda ahí en Samarcanda, pues con cara de póker, yo me lo imagino. Entonces él dice, pues ahora vuelvo a Madrid, ¿eh? Otro año y medio de vuelta. Con lo cual, Ruy González de Clavijo se dio cuenta en ese momento de que en la vida lo más importante muchas veces no es llegar, sino recorrer el camino que te lleva hasta tu meta. ¿Y qué hizo? Pues como no pudo establecer ninguna embajada, escribió un libro que se titula Embajada Tamerlán, que le recomiendo a los oyentes que le echen un vistazo porque es muy interesante.
Uh-huh. Oye, otra cosa que es bueno ahondar en la historia de Madrid. Antes hablábamos de la fijación del IBI siglos atrás. Las casas de malicia, que también parece que es una forma de intentar sacarle a los vecinos de Madrid los dineros.
Pues sí, la verdad es que Felipe II, cambiamos de época, y Felipe II en el año 1561 decide que la villa de Madrid, que en aquellos tiempos era un sitio pequeñito y subdesarrollado por completo, pues decide que va a ser la capital. Entonces él llega a Madrid con una corte, con un montón de funcionarios, y debió pensar, ¿y dónde yo ahora mismo ubico y hospedo a toda esta gente? Entonces se le ocurrió que los madrileños que tuviesen viviendas con dos plantas estaban obligados a regalar la segunda a la corona para que instalasen a los funcionarios. Los madrileños que tenían mucho ingenio, entonces no se perdía tanto tiempo así en aficiones que no había, dijeron, ¿cómo vamos a hacer esto? Ahora mismo construimos un saliente, una especie de empalizada, de muro, de tal forma que desde la calle no se ve al interior de nuestras viviendas. Así que cuando Felipe II, el rey, ponga alguaciles recorriendo las calles, no van a ver lo que hay dentro, ¿eh? Así que a esas casas se las llamó casas de malicia y hoy están transformadas en algo que estamos muy acostumbrados a ver en el barrio de Lavapiés. Son las corralas, ¿eh?
Ah, o sea, que de ahí vienen las casas de malicia.
Sí, sí, las casas de malicia fueron evolucionando en las corralas.
Tremendamente interesante. Bueno, y nos hemos quedado sin tiempo para seguir hablando hoy, pero seguiremos hablando la próxima semana de este Madrid desconocido, de este Madrid que hay que explorar, que vamos a hacerlo de la mano de Fátima de la Fuente y de Enrique Fernández, a los que agradecemos, como siempre, pues que hayan estado con nosotros aquí en Onda Madrid. Enrique, Fátima, muchas gracias.
A vosotros, es un placer.
Hasta a vosotros, próxima. Gracias.
Gracias, chicos. Mañana más. Ahora unos consejitos y enseguida nos vamos a la bolsa.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Mamá, ¿por qué estoy echándoles una L si yo tengo una S? Me queda raro.
No te preocupes, Juan. En 3 añitos te quedará perfecto.
Vale, pero es para preocuparse, ¿eh?
En la vida ya esperamos demasiado. No esperes más. Solo en julio aprovecha y llévate el nuevo Ford Kuga desde 19.900 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Red Ford de la Comunidad de Madrid.es.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
101.3 y 106 FM.
Nos vamos a la bolsa. Pablo López, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Pues hoy Hemos subido, ¿no?
Hemos subido, sí. Un 0,74%. Subida, bueno, interesante. Uh-huh. No está mal. Al igual que ayer, de mano de los bancos. Sobre todo el Sabadell.
¡Ay!
Que repite como mejor empresa, al igual que ayer. Avance del 3,70%. Se cuela entre los bancos ArcelorMittal. Suma un 3,24%. Y luego encontramos pues Bankia 2,80%. Bank Inter 2,20%. CaixaBank y BBVA algo más del 2%, y el Santander, que está a las puertas de que lleguen al mercado sus nuevas acciones, habrá que esperar hasta el día 31, es decir, el próximo lunes,
¿sí?
Pues ha sumado el 1,84%. Lo cierto es que está a 5,80. Las acciones nuevas van a costar, a quienes las hayan suscrito, 4,85. Así que si se mantuviese el Santander más o menos a este precio, pues sería empezar ganando un euro a cada nueva acción que se haya suscrito.
No va nada mal, ¿no?
No está nada mal. Uh-huh. No, la verdad que un euro, además, cuando algo te vale 4,85, pues hombre, es un porcentaje bastante interesante. Hoy la verdad que jornada también, sí que ha habido movimiento. El IBEX al final pues han sido 1.420 millones de euros, pero tranquilidad, porque es que viene lo gordo a partir de mañana. No solamente a nivel de resultados empresariales, lo contábamos ayer, entre el miércoles y el viernes, pues prácticamente 32 compañías del IBEX van a presentar sus cuentas. O sea, una auténtica locura informativa la que vamos a tener, y va a ser, vamos, imposible cubrir todas las empresas. Habrá que hacer un...
Ya avisamos.
Un resumen. Sí, sí, hombre. Evidentemente las grandes las daremos, pero yo lo siento cuando publique Técnicas Reunidas, que es la más pequeñita del selectivo. Pues
se siente.
Se busquen otro día, donde haya 32 empresas, ¿no?
Sí.
Pero vamos, estamos hablando de una media de 10 compañías del IBEX por día. Uh-huh. Luego también hoy importante el regreso. Hay que apuntar la fecha, 3 años después, de Grecia a los mercados de deuda. Vuelve a emitir deuda Grecia. De momento no sabemos el resultado definitivo porque, bueno, se ha cerrado a las 5 de la tarde el libro, entonces todavía no se ha publicado. Nos quejamos aquí cuando el Banco de España hace la subasta más o menos 10:30, 11:15, y no llegamos al boletín de las 11, pues como para quejarnos con los griegos. Pero de momento lo que parece es que ha habido una elevada demanda, porque más o menos Grecia quería adjudicar unos 4.000 millones de euros.
Uh-huh.
Bueno, no es una adjudicación nueva, es una... es reemplazar una deuda que se emitió en 2014 y alargar un poquito el vencimiento hasta 2019. Es un poco un chanchullo, por así decirlo. Y pero bueno, más o menos el importe va a ser de unos 4.000 millones y parece que la demanda pues ya está en 6.000 millones de euros, claro. Lo que habría que ver, si hay información, es saber cuánto de esos 6.000 millones vienen del programa de compra de activos del BCE. Sería interesante.
Sí.
Y por otro lado hay que pensar una cosa. Al año que viene, más o menos por estas fechas, ya se habría terminado el tercer rescate de Grecia.
Sí.
Que ha sido darles hasta 86.000 millones de euros, que todavía se les va a ir liberando en diferentes plazos de aquí al año que viene.
Sí.
Y a partir de ahí, Grecia ya tiene que estar, digamos, ya le vamos a quitar los ruedines.
Ah.
Y veremos a ver cómo va sin ruedines.
Buf.
Yo, sinceramente, creo que le va a ir... Regular. Sí, porque yo creo que porque se han hecho cambios, se han hecho reformas en la parte fácil, bueno, que es a fin de cuentas lo que yo creo que se ha hecho durante esta crisis, se ha recortado lo fácil. No ha habido reformas de calado que realmente digas vamos a plantar las bases de un nuevo sistema. Sino, bueno, pues evidentemente recorto pensiones, recorto funcionarios, recorto servicios públicos y vuelvo a recortar pensiones, vuelvo a recortar funcionarios y vuelvo a recortar...
Ya, lo que pasa es que cuando ya no tienes que cortar, te pasa que como empiezas a recortar un papel, ya te quedas sin papel, ya que vas a recortar más.
Están ya casi en los dedos en Grecia.
Ya, por eso digo.
O sea, Grecia ya le quedan prácticamente, ya llega a los dedos. Vamos a ver qué ocurre. Mañana, yo me imagino que a lo largo de esta tarde, noche, ya para mañana, tendremos el resultado definitivo. Parece que va a lograr adjudicar la deuda por debajo del 5%. A mí me sigue pareciendo una auténtica burrada.
Sí.
La verdad, porque estamos en 2017, esta deuda va a vencer en 2019 y pagar a 2 años casi 5%, pues me parece...
Ahora, que también hay que tenerlo bien puesto para meter ahí el dinero.
No, pero ahí es donde está la clave. Vamos a ver, lo que ha demostrado Europa desde que estalló la crisis,
sí, sí,
es que no ha dejado caer a nadie.
Bueno, bueno.
Con lo cual...
Hasta que deje caer a alguien.
Hasta que deje caer a alguien, efectivamente. Pero yo riesgo, no le veo tanto.
¿Tú le meterías ahí 1,000?
Yo lo he metido en otro lado, pero bueno.
Bueno, vale, vale.
Yo he hecho otra compra estos días. Ah, de otro activo de altísima volatilidad.
Bueno, bueno. Anda, que no tienes tu peligro. Oye, que han nombrado un nuevo consejero delegado en Telefónica, ¿no?
Pues
Ángel Vilá.
Sí, sí, correcto, correcto.
Sí, sí, sí. ¿Qué tal nos llevamos? ¿Bien?
Siempre, estupendamente.
Mucha suerte al saliente y muchísima suerte al entrante, ¿no?
Bueno, la clave es un nombramiento en clave digital.
Sí.
Vamos a ver si realmente Telefónica logra hacerse un hueco en el mundo, yo creo que no, pero no solamente una cuestión de Telefónica, ¿eh? Son todas las operadoras antiguas, le está costando
adaptarse
a un negocio que no, yo creo que no entienden del todo, y que cuando lo han intentado lo han hecho pues como entrando un elefante en una cacharrería, sin tenerlo bien planificado, y siguen dominando las redes, evidentemente, y yo creo que también se tienen que olvidar de ideas como cobrar por el uso de las redes.
Que se olviden de cobrar, que eso es, lo de cobrar que se olviden.
Uy, eso va a ser muy complicado, la verdad. Eso va a ser muy, muy complicado.
Oye, ¿te relajaste ayer o no?
Sí,
vale, vale, vale.
Hombre,
no, es que está aquí Rosa.
Con esa música. Hoy también tenemos música.
No, hoy, los lunes es para relajarnos. Hoy trae un tuto, ¿cómo es?
Tutodial en vez de tutorial, porque son tutoriales en la radio.
Tutodial. Toma, tutodial. ¿Cómo te quedas?
Increíble.
Si es que...
¿Ves? Nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos también nosotros.
Venga, Pablo.
Un abrazo.
Hasta mañana. Adiós. Vamos allá. Se ha escrito un crimen, no, quiero decir, tutodial.
Es que son para matarlos, por eso esta música me ha resultado así de claro el criterio.
Ya, ya.
Para matarlos.
Y que has encontrado mucha gente interesante, ¿no?
He encontrado, sí, gente muy interesante, cosas muy interesantes y muy de la vida diaria. Porque tú, por ejemplo, si buscas un tutorial sobre algo, ¿de qué buscarías?
Uf, a ver, el último, ¿de qué fue? ¿Cómo desmontar? Ah, sí, ¿cómo quitar la cubierta de una bicicleta?
Bien,
para cambiar.
Algo práctico. Porque...
Oye, pues funciona, ¿eh?
Hombre, claro que
sí. Sí, sí,
sí. Pues yo te traigo algo quizás más cotidiano que
a ver.
Por ejemplo, tú te levantas, lo primero que haces una vez que estás despierto, ¿qué tal, Carl? Uno se levanta
después
con
de hacer
sed,
la cama,
¿no?
Y eso, ¿sí?
¿Qué haces? Pues
abrir desayunar,
la nevera. Pero para desayunar tienes que abrir la nevera.
Claro, claro.
Tutorial de cómo abrir una nevera. Ahí
¿Pero
va.
¿Qué me dices, Rosa? No puede ser que alguien haga un tutorial de cómo abrir la nevera.
Doy fe. Escucha,
a
por
ver.
Favor.
Solo necesitáis dos cosas. Uno, una nevera.
Vale.
Bien.
¿Tenéis una nevera?
Sí.
Y dos, un elemento para abrirlo. Yo tengo, pues bueno, un elemento especial. Bueno, vamos a intentarlo. Simplemente cogéis el objeto, lo ponéis aquí, ¿vale? Y tiráis hacia vosotros y se abre solo, tal que así.
Está usando el pie.
Cogéis y... ¿habéis visto cómo se abre, no?
Y la ha abierto.
Y para que no se rompa. Así de simple. ¿Que queréis coger algo?
Claro,
bueno, pues cojamos
coge.
Algo.
Con
venga.
El pie, ¿eh?
A ver.
Venga.
Vamos a coger...
Ahí está intentando.
Esa botella de agua.
Ajá.
Vamos allá. A ver. Ven aquí.
¿Qué?
Y como podéis ver,
¿tú crees que se le
con el pie?
Sí,
ya casi
pie.
Está.
Que la coge.
¡Que se te rompe, muchacho!
¡Pasca! Se le cae todo lo de
lo
alrededor.
Lo estaba viendo venir.
Las latas de
huevo.
La ha liado parda.
Y ahora, para cerrarlo, simplemente una patada a la nevera.
Ya está.
Tú te ibas a venir a mi casa, le das una patada a la nevera y no sale vivo, chaval. Cago en la leche.
Pues es que hay muy cosas de la vida rutinaria, pues muy...
Pero no puedo hacer con la mano. O con las manos.
Pero vamos a ver, teniendo dos pies, Carlos.
Ya, sí. ¿No?
Si es que...
Hombre, yo tienes mucha razón. Teniendo dos pies, ¿para qué vas a usar las manos?
Tienes dos manos, que estás haciendo otras cosas con ellas.
Sí.
¿No?
Estás con el móvil, estás con tus cosas, sí.
Pues ya está.
Bueno,
si
bueno.
Yo al chico le doy la
muy
razón.
Útil, chaval, muy bien, muy bien.
Hay cosas también muy útiles, como por ejemplo, cómo subir una escalera, ¿no? ¿Tú sabes subir una escalera?
Pues hombre, pones el pie derecho, te acompañas un poquito del culete, subes el pie izquierdo. Y
pues
así.
Por ahí van los tiros. Bueno, hay muchos tutoriales, aunque parece increíble, sobre cómo subir escaleras. Porque, oye, que una escalera mecánica no es fácil de subir o bajar, ¿eh? Que, ay, ¿cuándo pongo el pie? ¿Cuándo pongo el pie? Pero ahí lo vamos a dejar, porque eran tan sofisticados los tutoriales que no se pueden radiofonar. Pero vamos a poner un poquito del de una chica joven que nos explica cómo subir una escalera de cemento, el protocolo.
A ver.
Un poquito. Debo investigar hondo antes de pisar el primer escalón, ya que se pueden caer o puede ocurrir cualquier accidente.
Pues nada,
ahora vamos
hondo.
A proceder a pisar el primer escalón. Llevamos el primer escalón. Ahora que llevamos el primer escalón.
Bueno, la chica no hace básicamente nada, pero ella está muy contenta de hacer un tutorial. Subiendo escalones. Este no está muy currado, pero es que tiras del hilo de tutoriales sobre cómo subir escaleras y te encuentras uno que es una auténtica obra de arte,
sí.
Grabado con calidad profesional, con una voz estupenda.
¿Ah, sí?
Sí, sí, de verdad, todo súper profesional sobre cómo subir escaleras.
O sea,
está genial,
currao,
¿eh?
¿No?
Este está currao, mira.
Las escaleras se suben de frente.
¿Ah?
Pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas.
Uh-huh. Tienes razón, ¿eh?
La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo.
Bueno.
La cabeza erguida, aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente.
Mira, eso coinciden los dos.
Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha, abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza.
Bien.
Y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero
pie.
Que no ha de confundirse con el pie antes citado.
No, claro. Es el izquierdo.
Y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual, en este, descansará el pie, y en el primero descansará
el otro pie.
Claro. Eso es. Sí, entre medias sí. Puedes abrir la nevera. Eso por supuesto,
se da tiempo
porque
a todo.
Ya sabemos.
Oye, ¿qué daño hizo Barrio Sésamo en su tiempo, ¿no? Lo de ahora sí. Pongo un pie, ahora pongo el otro pie. Esto se nos ha quedado para...
Oye, pero no hay lugar a dudas que podría... Ha habido tutoriales en este trabajo de ardua investigación,
¿sí?
En que te explicaban cómo subirlo con los hombros y tal, pero era más visual que sonoro,
claro,
y no
claro,
los hemos podido poner. Este vídeo continúa porque
¿sí?
Es un trabajo de casi 4 minutos de duración y nos alerta que es muy importante de que no utilicemos estos dos pies a la vez.
Al mismo tiempo, ¿no?
Claro, porque si no te la das y termina así.
A ver.
Llegando en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera.
Ajá.
Se sale de ella fácilmente con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso.
Bueno.
¿Tú terminas así de subir unas escaleras?
Por
haciendo
supuesto.
Un golpe de...
No, pego el golpe y ¿sí? Hago un saludo a toda la gra... ¡Ole!
¡Ole! ¡He llegado arriba!
¡Subido arriba! ¡Gracias!
Y sin lesionarme, ¡ole, ole, ole!
¿Cómo soy? Soy lo más... ¿En serio que existe esto en la red de tutoriales para subir escaleras?
Más cosas de la vida cotidiana, como ya tenemos nuestra nevera, hemos cogido nuestro agua, nuestras cositas, pues por ejemplo, para el desayuno, cereales, necesitamos utilizar la cuchara. ¿Cómo se utiliza una cuchara? Al loro porque el tutorial tiene 6.000 visualizaciones.
¿6.000 personas han visto cómo utilizar una cuchara?
Sí, escucha.
Joder.
Primero deberíamos de coger esta cucharita, una cucharita bella y sensual porque tiene por dos lados diferentes cosas, ¿vale? Entonces,
el cóncavo y convexo.
Lo más importante es saber cómo coger cosas.
Claro.
Vamos a poner este ejemplo. Por ejemplo, yo aquí tengo un poquito de arroz.
Sí.
Y me gustaría, pues, enseñaros que si lo cogemos de esta manera...
O
el
sea,
arroz
por el lado
no
convexo,
al revés.
Eso es.
Coger, ¿no?
Ah,
sí.
Se cae.
Entonces...
Básicamente.
Hemos de cogerlo con esta parte, ¿vale? Con esta parte.
Con esta.
Porque es bonita.
Y pues nada, el hombre sigue un buen rato,
bueno,
no te
ya,
creas.
Ya.
O sea, que ahí le dejamos porque el vídeo dura lo suyo.
Dura mucho.
Y te aconseja también que el bolo, lo que tengas, que tenga cosas para poder coger con la cuchara, porque
lógico.
Si no tiene, pues que no coges nada. Y podría seguir con más, pero es que no nos va a dar tiempo, porque el siguiente ya, si quieres, lo contamos el próximo día.
El próximo día.
Niño,
el próximo martes.
cómo hacer una limonada y este tiene más de 1 millón de visualizaciones. Pero es que da Rosa, tanto juego que lo dejamos para Rosa, la semana que viene o la siguiente o la siguiente.
Un momento. Como sea el tío que coja una botella y la eche en un vaso, la tenemos tú y yo, ¿eh?
No.
Ah, coge ahí la fuente de limón, le va ahí, echa un poquito en el vaso y ya está.
Poco más o menos, pero es un niño que tiene muchísima gracia contándolo vale, y tiene hasta imitadores y más de 1 millón de visitas. Vale, pero
1 millón de visitas.
Requiere su tiempo.
Tú todavía le has dicho que no. Bueno, oye, pues cada día me sorprenden más, ¿eh? Ayer me relajas y el tutorial, veremos a ver qué me traes mañana.
Mañana veremos, te voy a enseñar inglés y castellano con canciones.
¿A mí me vas a enseñar inglés? ¿A mí? ¿A mí? Pues sí, me vas a enseñar, sí, porque no tengo ni idea. Gracias, Rosa. Hasta mañana.
Sí, hasta mañana.
Llegan las noticias de las 6 de la tarde. Nosotros volvemos mañana a las 4 de la tarde. Será miércoles y seremos un poquito menos felices. Venga, hasta mañana. Adiós.